retos globales y las soluciones canarias dentro de un marco que en apenas dos meses va a tener una cita fundamental, que son las elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones que plantean retos y distintos tipos de pronósticos. Hay quienes consideran que el auge de los populismos y de los nacionalismos, de los euroescépticos y de los eurocríticos en Europa se van a traducir y van a provocar que los ciudadanos castiguen, como han hecho tradicionalmente en las elecciones europeas, castiguen a los partidos tradicionales. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con un Parlamento seriamente dividido, lleno de nuevos actores, incapaz de gestionar mayorías suficientes como para sacar adelante los complejos retos y los programas legislativos de la Unión Europea. Y hay quien, por contra, sostiene, quizá en un ataque de optimismo, no sé si fundado o no, ahora les preguntaremos a los ponentes, que en vista de lo que ha ocurrido a lo largo de la crisis en los últimos años, de lo que está ocurriendo en estos momentos, los ciudadanos europeos somos más conscientes que nunca de dónde está el centro de decisión de buena parte de las políticas y de las acciones que marcan nuestro futuro, no solamente a nivel presupuestario. Lo hemos vivido aquí con la ayuda bancaria, con los topes de déficit. Y hay quien sostiene que precisamente por eso estas elecciones van a romper de alguna manera esa tendencia a que la gente, primero, no participe y, segundo, si participa, lo haga para dar un voto de castigo a sus dirigentes. De todo ello, de hasta qué punto Europa está en un momento de debilidad mayor que nunca, o por el contrario, tiene fortalezas, o la crisis está provocando el efecto curioso de drenar, de limpiar y de purgar todas las ineficiencias, y por tanto de aquí vamos a salir reforzados, es lo que vamos a preguntar esta mañana a nuestros ponentes. Les voy a invitar a que cada uno haga una pequeña intervención para plantear cuál es su postura, pero puesto que tenemos a periodistas, politólogos, políticos y economistas en la mesa, estoy convencida de que luego podremos entrar en un debate mucho más amplio sobre cada uno de los aspectos que planteemos. Y, por tanto, empezamos con quien ha estado en el eje de Europa. Tendemos a pensar, Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo, que vivimos tiempos muy difíciles, pero Enrique Barón vivió desde Bruselas y desde el centro momentos igualmente complicados. Y hace ya dos años, ¿no? En un libro que le recomiendo fervientemente, que son sus memorias, y en el que hace un alegato a favor de más Europa, recordábamos, por ejemplo, la caída del muro y lo que supuso eso como reto también para Europa, más que nada para comparar que estos momentos son críticos, pero la Unión Europea, a pesar de su juventud relativa, también ha pasado por otros momentos igualmente complejos. Cuando quieras.
Buenos días, señoras y señores, estimados amigos, y bueno, para ver lo críticos que pueden ser los momentos, tiene interés recordar que estamos en 2014, que es el centenario del comienzo de la Gran Guerra. No sé si han seguido el periplo del presidente Obama en Europa, pues lo primero que hizo al llegar a Bélgica, aparte de recordar que los europeos tenemos que ocuparnos de la defensa y de la seguridad, esto fue ir al Espolón de Ypres, a una batalla en la Primera Guerra Mundial en donde están enterrados más de medio millón de soldados aliados de la Entente y de la Gran Alianza. Bueno, pues esa era la Europa hace un siglo, es decir, que cuando nos quejamos tanto de lo que nos pasa, pues también hay que situarlo en términos históricos, aunque, bueno, en ese caso España pues fue neutral, a pesar de la pasión que hubo. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que hay que recordar que la primera mitad del siglo XX es la época en la que Europa, en una guerra que llega desde el 14 al 45, se suicida históricamente, y la segunda mitad pues es la Unión Europea, que tendrá muchos defectos y muchos problemas, pero que hasta ahora no ha matado a nadie. Bueno, eso yo creo que también a la hora de hacer balance es importante. Por lo tanto, es cierto que estamos en crisis, Jean Monnet, que era uno de los padres de la construcción europea, decía que Europa se hará a través de crisis. Son crisis de crecimiento, las crisis no son el fin del mundo, son los momentos en que hay que tomar decisiones. Y bueno, lo que estamos haciendo es construyendo entre enemigos seculares una democracia supranacional en la era de la globalización, y eso a nivel regional. Entonces, bueno, pues vivimos en una casa que está a medio construir, y de eso hay que ser consciente. Montserrat hablaba de la caída del muro, a mí me tocó vivirla como presidente del Parlamento Europeo, desde el final de la Guerra Fría hasta Maastricht, y recuerdo de paso que fue muy interesante porque evitamos volver al pasado, pero tuvimos la implosión de Yugoslavia, la de la Unión Soviética, es decir, que no fue un camino de rosas, ¿no? Ahora, sí se acertó. Y entonces, y yendo a lo concreto, ahora estamos en vísperas de unas elecciones. Estas elecciones, decir que son importantes es una, yo diría, no tiene mucho interés porque siempre se dice que las elecciones son importantes. Son el momento más noble de la vida política porque es cuando se ofrecen los programas y se pide el voto, ¿no? Sí son relevantes por una razón, porque el camino que iniciamos con el salto a la Unión Europea en el Tratado de Maastricht, cuando incluimos la moneda única y la ciudadanía, que eso me tocó a mí pedirlo al Consejo Europeo en nombre del Parlamento Europeo, pues los más enterados del lugar dijeron que eso de la ciudadanía era un brindis al sol, que lo que importaba era la moneda. Y también dijimos, yo me tocó decir al Consejo Europeo, oiga, y además que la Comisión tenga un mandato de 5 años y que podamos participar en la elección del presidente de la Comisión. Entonces, algunos ministros dijeron, pero ¿y por qué pide usted 5 años? Porque entonces el mandato de la Comisión eran 2 años. Hombre, porque si a uno lo eligen, normalmente es para participar en la elección de un ejecutivo, ¿eh? Es decir, que hemos ido poco a poco haciendo las cosas. Y reflexionando sobre las elecciones, los 3 expresidentes españoles del Parlamento Europeo, José María Gil Robles, Josep Borrell y yo, lanzamos un manifiesto a final del año pasado para animar un poco el cotarro, diciendo, bueno, lo que ahora mismo está en cuestión desde el Tratado de Lisboa ya de una manera directa es la posibilidad de elegir un verdadero gobierno europeo, ¿eh? Y esa es la cuestión, y hay que explicárselo, no hay que explicárselo solo a la gente, sino hay que decir, oiga, eso tiene interés desde el punto de vista de responder a los desafíos que tenemos. Esa es una fortaleza, no es una debilidad, si la sabemos aprovechar. Y señalo también que ahora, en fin, parece que estamos haciendo propaganda a los euroescépticos o a los eurofóbicos. Bueno, en el Parlamento Europeo ha habido 10 grupos parlamentarios y más algunos no inscritos porque no conseguían formar grupo, porque en el Parlamento Europeo hay que formar grupo no sobre las voces que da uno, sino sobre una base de afinidad ideológica y plurinacional o pluriestatal. Es decir, para poder formar un grupo parlamentario hacen falta gente de por lo menos 25 miembros que vengan de un cuarto de los estados. Es decir, que no hay grupos, no hay ningún grupo que hable en nombre de un Estado. Ese es un tema importante. Y, por lo tanto, pues los votos que puedan tener los grupos eurofóbicos o contrarios, hombre, si sirven. Yo puedo decirles que hay un diputado danés que ha hecho su carrera contra Europa, financiando sus libros y su actividad por la Unión Europea, y que después de decir que había que desmantelar Europa, se venía a Lanzarote, donde tiene un apartamento, y escribía un mitin o un libro antieuropeo. Todo eso pagado por el presupuesto. Eso forma parte de la democracia, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una alternativa con la vuelta al pasado, a la vuelta a los nacionalismos, a los enfrentamientos y demás. Puede haber pues una cierta queja, pero, por ejemplo, en el caso del Frente Nacional Francés, que ahora mismo es el que parece la mayor amenaza, el Frente Nacional Francés ha sobrevivido en el Parlamento Europeo, no en la Asamblea Nacional Francesa. Esa es la gran habilidad de los franceses, que crean una escena importante. Bueno, entonces, podemos, con el voto ciudadano, participar en la elección del presidente de la Comisión. Será un proceso complicado, pero ya los partidos políticos europeos que también introdujimos o dimos paso en Maastricht ya se han puesto seriamente las pilas y ahora mismo hay candidatos y una candidata seria de el Partido Popular Europeo, de los socialistas, de los liberales, de los verdes, de la izquierda europea y demás. Es decir, con un planteamiento de un programa europeo. Yo eso creo que es un cambio en relación con el voto de castigo. Y luego, y muy brevemente ya para no pasarme mucho del tiempo, esto, ¿cuáles son, aparte ya del ambiente, cuáles son los desafíos con que nos enfrentamos? Yo diría que básicamente son tres y que tenemos que responder a ellos para no ser más débiles y ser más fuertes, que es la gran cuestión, para proseguir la construcción europea. Yo creo que hay un desafío fundamental, que es el salir de la crisis, el conseguir dar el paso, que no lo dimos en Maastricht, porque no había acuerdo cuando se hizo la Unión Monetaria, a la Unión Económica, y recuperar la actividad económica, salir de la crisis en ese sentido. Ese es el primero. Y ahí yo apuntaría esto como temas fundamentales: el fortalecer la arquitectura económica. En el día de hoy, ya ayer, esto el ministro Schäuble, que es el ministro de Finanzas alemán, en Brujas, ha pedido un comisario de presupuestos o una comisaria de presupuestos. Bueno, el tema es que si tenemos la Unión Económica, si hemos dado pasos adelante en la Unión Bancaria y en el mecanismo de resolución, que es un debate muy importante, lo que tenemos que conseguir es que no solamente tengamos un vicepresidente o vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, que a mí me parece muy bien, pero lo primero que tenemos que tener es uno que se ocupe del presupuesto, que es lo fundamental, e incluso que pensemos en recuperar la solidaridad y en tener un tesoro. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad importante de todos, y en particular de Alemania, por una razón, porque Alemania ha adquirido un protagonismo destacado por su peso económico y político en la resolución de esta crisis e incluso en el momento más dramático, que fue el que fue de la cumbre de Deauville hasta 2010, planteó un método, la canciller Merkel, de la unión alternativa al comunitario. Y ahí yo diría que es absolutamente fundamental el dar el paso a la recuperación y a una vuelta al crecimiento, sobre todo no como salir de la enfermedad, sino haciendo frente a cuestiones tan importantes como son el empleo juvenil, que ese es un gran desafío, que no solamente europeo, en España en particular. El tema energético, ahora todo el mundo está mirando dónde están, cómo llegan los el gas ruso a todo el centro de Europa. Bueno, y sin embargo, y eso es importante, y yo he trabajado en el pasado en eso, pues España es el país que tiene, que no depende del gas ruso y que tiene una capacidad, en este momento tenemos un tercio de la capacidad de licuefacción del gas, Y el presidente Obama el otro día se ofreció gentilmente diciendo, bueno, oiga, nosotros con el fracking podemos exportar, vamos a echar una mano a los europeos. Bueno, pues los españoles también, no nos llega ni nada de gas ruso. Bueno, pues ese es un tema importante. Tenemos que dar un paso en energía, en tecnología, en recuperación industrial. Bueno, todo eso está en el horizonte 2020. Yo no estoy hablando de inventos, son compromisos del Consejo Europeo. Bueno, todo eso hay que hacerlo realidad. El segundo, las libertades. Ahora mismo parece que el gran debate es cómo rompemos un principio fundamental, que es la libertad de establecimiento y desplazamiento de los europeos. El primero que lo ha planteado ha sido Suiza, que está integrada prácticamente en la Unión Europea, está integrada desde el punto de vista económico, pero no político. Bueno, el resultado del desgraciado referéndum suizo está planteando en Suiza una revisión existencial de su relación con la Unión Europea. Pero claro, lo que no tiene sentido, y en otras latitudes, en Estados Unidos ha vivido ese debate, es que en relación con la crisis, pues parece ser que lo que hay que hacer es cerrar las fronteras. Cuando yo estaba en el gobierno cuando acabamos la negociación para entrar en Europa. Yo recuerdo que líderes importantes franceses, uno era François Guillaume, que era el presidente de la FNSEA y luego ministro, decía que los españoles éramos como los coreanos. No especificaba si del norte o del sur. Pero bueno, esto firmamos 7 años de transición para la libertad de movimiento, porque se temía la invasión ibérica en Europa. Bueno, en este momento aquí hay 2 millones de europeos, que no son solo rumanos. Yo cuando tuve el accidente del baño en Canarias, precisamente, fui al ambulatorio y tuve que explicar en alemán a la enfermera y al médico lo que me pasaba, porque eran alemanes jóvenes que se habían venido a vivir aquí. Es decir, bueno, ese es un paso muy importante. Y ahora mismo esos fantasmas que hay de que se van a saltar los sistemas de seguridad social y tal entre ciudadanos europeos no tiene sentido. El país que mayor crecimiento ha tenido de inmigrantes en la Unión Europea ha sido España. Aquí no pasa eso, es curioso. Es decir, que yo creo que también hay que defender ese principio, como otros temas tan concretos como son la igualdad entre la mujer y el hombre, empezando por la salarial, un salario mínimo europeo, y otro tema importante, que es la lucha contra la desigualdad, porque la crisis ha generado un crecimiento de la desigualdad muy importante. Y ya para acabar, lo último es, bueno, el mundo. Es decir, estamos en el mundo del G20... Europa, si quiere sobrevivir, tiene que hacerlo como Europa, en términos comerciales, en términos económicos y en términos políticos. Y ese es el gran desafío que, además, nosotros, yo diría, como pioneros en todo el proceso de configuración de respuestas políticas democráticas a la globalización, tenemos que seguir estando en vanguardia, pensando con temas, en temas como puede ser, pues, los objetivos del milenio, derechos humanos, el cambio climático, en donde seguimos estando en vanguardia, y nuestro continente, es decir, lo que ha pasado en Ucrania es, y lo que está pasando y lo que va a pasar, es muy importante desde el punto de vista de la estabilización del continente y de, bueno, y de afirmar precisamente una voluntad de convivencia en una situación compleja en relación no solamente con aquellos que están en nuestra vecindad, y pienso no solo en Ucrania, pienso, por ejemplo, en lo que está pasando en el Mediterráneo, en las revoluciones árabes, y lo que supone África para Europa, que ese es un tema del que hablamos muy poco, y ahí también tenemos una responsabilidad importante. O sea, que temas nos faltan, y la mayor debilidad es abordar esta cita tan importante con miedo y con falta de confianza en nosotros mismos. Me parece que ese es el problema.
Enrique, una cosa. Bueno, de Ucrania y de Rusia, y de qué elementos nuevos introduce esto en la situación en Europa, ya lo estamos viendo con lo que ha dicho Obama al llegar y a recordar cuáles son los deberes de la Unión Europea. Espero que tengamos tiempo luego de dedicarle un poquito de análisis. Pero por no crear falsas expectativas, solo una cuestión antes de seguir. ¿Hay posibilidades de que esto que habéis promovido desde el Parlamento y que se ha convertido realmente en una idea fuerza, de por primera vez los grupos parlamentarios presentan a quien es su candidato para presidir la Comisión, por primera vez, como has dicho tú, los ciudadanos van a elegir al Gobierno de la Unión Europea, eso puede ocurrir o puede que no?
Vamos a ver. El Tratado de Lisboa lo que dice es que el Consejo Europeo hará una propuesta de presidente de la Comisión, o de presidenta, ojalá, que estaría bien eso, esto teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas. Entonces, bueno, no se puede decir las familias políticas porque en castellano tiene otra acepción, ¿no? Las fuerzas políticas europeas por primera vez han dicho: esta es la persona que nos representa, ¿no? Ello no quiere decir que el Consejo Europeo no pueda presentar a una persona que no se ha presentado como las...
Solamente quería confirmar eso.
Eso no está escrito.
Eso no está escrito, pero
no
es posible.
Pero yo no le arriendo la ganancia al candidato o candidata que se presente sin haber pasado antes por las urnas encabezando eso. Porque yo, hombre, no estoy en activo en el Parlamento Europeo. Pero, desde luego, estoy convencido de que mis pares van a decir: oiga, mire usted, esto no es de recibo.
Bueno, pero no sería ni contrario a la legalidad, ni contrario a los tratados, que después de que tengamos a Schulz y a Juncker y a Verhofstadt, etcétera, de repente la señora diga: y ahora el Consejo va a presentar a este candidato que a mí me gusta más.
Bueno, la señora puede.
¿Sería posible? Es
posible, no solo por parte de la señora, sino por parte de los 28, de los otros 27 jefes de Estado y de Gobierno.
Ya, pero me parece como más... etéreo,
bueno,
¿no?
No, no, bueno, yo la encendida defensa que se hace sobre los poderes de la canciller Merkel en España, yo no, ella no lo agradece, yo creo, porque no habla castellano, ni suele oír las noticias aquí, pero no es la que decide en todo. Es decir, que, por ejemplo, ella ha tenido que proponer en su familia política a Juncker, como en francés dicen a contre-coeur, es decir, muy a pesar suyo.
Por eso.
Porque
por
no
eso.
Era su favorito. Es decir, que bueno, que todo esto. Ahora, es muy interesante la pregunta. Yo vale. soy de, no. los que defiende, de los que defiende, porque se ha discutido bastante, que no está obligado el Consejo Europeo a seguir lo que dicen los partidos. Pero es muy curioso, y perdona, ya acabo. A la vista de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, el presidente saliente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, que es un político democristiano muy fino, exalumno de los jesuitas, ha convocado una cena el martes 27, dos días después de las elecciones. Los líderes del Parlamento, salientes también, pero vamos, lo que se llama la mesa ampliada, vamos, la Junta de Portavoces, ha convocado una comida el 27 para poder hablar, para poder decirle al Consejo Europeo por la noche cuáles son las condiciones.
Bueno.
Esto está animando la escena, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el riesgo de decepción es tremenda. Si estamos diciendo son diferentes estas elecciones, a veces diferentes, y luego resulta que hay una propuesta distinta, bueno, veo que Nacho Torreblanca siente. O sea, que luego tendremos razones para debatir. Bueno, Emilio Ontiveros es presidente de Analistas Financieros Internacionales, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma, pero además participa de manera permanente en distintos foros de discusión y de debate de la Unión Europea, y teniendo en cuenta los años tormentosos que estamos viviendo, los que posiblemente nos quedan por vivir. Hoy conocíamos el dato del IPC que subraya, y yo le he leído algún artículo a Ontiveros sobre esto, el riesgo de deflación serio para España fundamentalmente, pero también para Europa. Nos interesa mucho conocer, Emilio, cuál es tu perspectiva sobre esta nueva arquitectura que hemos hecho de todo el sistema financiero, esa gran debilidad, ese euro que se creó con pies de barro, si realmente los pasos dolorosos, casi agónicos, que se dan para construir esa unión bancaria, que no tenemos claro que se vaya a traducir también en una unión fiscal, están siendo lo suficientes, y sobre todo, ¿por qué Europa aparentemente está fracasando en lo que debiera ser o algunos creemos que debiera ser su principal objetivo, que es fomentar el empleo y crear el empleo y, por tanto, dar más bienestar a sus ciudadanos, fundamentalmente si lo comparamos con políticas diferentes que se han llevado en Estados Unidos?
Muchas gracias, profesora. Déjame que lo primero que haga sea agradecer. Agradecer a la APE que me haya dado la oportunidad de participar en esta mesa redonda con colegas tan importantes, y a las instituciones canarias por permitirnos volver a esa tierra. Yo, por buscar ya el picante de las diferencias, yo sí empiezo haciendo una declaración de principios algo distinta a la de Enrique. Yo creo que estas elecciones europeas son muy importantes. Es decir, rompiendo el tópico, todas las elecciones, claro que sí, son importantes, pero son importantes. Y me atrevería a decir que hay tres o cuatro elementos que diferencian este proceso electoral de otros y que lo singularizan. El primero es que nunca, como ahora, había un grado de desafección, de distanciamiento de los electores de las propias instituciones europeas. Estamos ante la crisis institucional más importante desde que existe Europa. Si nos atenemos a indicadores subjetivos, es decir, a lo que piensan los ciudadanos y lo manifiestan en las distintas encuestas. Nunca habíamos tenido un grado de debilitamiento, nunca se había cuestionado la funcionalidad, la virtualidad de las instituciones europeas. Y en cierta medida es comprensible, porque nunca la propia gestión de Europa se había traducido en pérdidas de bienestar tan acusadas de los ciudadanos europeos. Nunca los europeos habían experimentado, desde que existe Europa, no solo desde que existe la eurozona, contracciones en los niveles de renta por habitante como los que estamos sufriendo desde el verano de 2007. Nunca Europa había tenido una tasa de paro tan elevada como ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca Europa había cuestionado el avance en la dinámica de integración como lo ha cuestionado esta crisis, ¿no? Y nunca Europa, había de alguna forma rozado la tentación de fragmentación. Fragmentación que vimos en la gestión de la crisis, contemplando la posibilidad de excluir del área monetaria algunas economías, pero fragmentación hoy. Nunca Europa había verificado una diversidad, por ejemplo, de tratamiento a los tesoros públicos como la que tenemos ahora mismo. Todavía hoy, después del 26 de julio del 2012, después de que el Banco Central Europeo actuara como institución paneuropea, todavía hoy el grado de diversidad, la ruptura de ese principio del precio único que debe gobernar en cualquier economía integrada había sido tan explícita. Y es que es verdad. Cualquier ciudadano mínimamente racional que contemple qué ha ocurrido en la gestión de esta crisis y compare resultados con lo que, por ejemplo, ha ocurrido en Estados Unidos, que es donde esta crisis se originó, que no se nos olvide que esta crisis no es nuestra, es una crisis que vino del otro lado del Atlántico, el balance es inquietante. Y, hombre, si allí nace la crisis, ¿por qué aquella economía está creciendo al 3% o al 3 y pico%, y Europa, la eurozona en concreto, va a crecer este año poco más del 1%? Si allí nació aquella crisis, ¿por qué tienen una tasa de paro por debajo del 6,5%? Altamente preocupados están todavía. Y nosotros tenemos una tasa de paro que es el doble. Digo nosotros, la eurozona, claro, dentro de la eurozona la diversidad es tan grande que hay países que tienen más del doble. Si la crisis nació en Estados Unidos, ¿por qué allí hay una tasa de natalidad empresarial neta muy elevada y aquí mueren más empresas de las que nacen? Pero además, los temas de fragmentación. Si estamos reivindicando una unión, ¿por qué las pequeñas y medianas empresas españolas o italianas pagan 3,8 puntos porcentuales más por endeudarse al mismo plazo, perteneciendo al mismo sector que sus homólogas empresas francesas o alemanas? ¿Dónde está la gestión de la política monetaria, la gestión de la comunidad de vecinos que tolera que en los mercados interbancarios el principio de integridad de precios no se dé? Y es que efectivamente hemos hecho una gestión de la crisis tan mala, que se nos ha llegado a humillar en los mercados de bonos, penalizando algunos tesoros como ninguna economía tercermundista ha sufrido, sobre la base de un diagnóstico erróneo, sobre la base de que efectivamente a los mercados de bonos públicos, lo que había que ofrecerles, de alguna forma era un propósito de enmienda basado en la contracción del gasto público y en la elevación de impuestos, que fuera gratificado por la renovación de flujos de inversión en el país. Eso fue lo que se nos dijo el 8 y el 9 de mayo del 2010 a las economías consideradas periféricas. Es verdad que entonces no teníamos muchos elementos de juicio para ver hasta qué punto ese nuevo paradigma de la austeridad expansiva podía funcionar. A lo mejor. Y los gobiernos periféricos aguantaron y, efectivamente, iniciaron un proceso de desmantelamiento, de adelgazamiento, de forma indiscriminada, en partidas de inversión sensibles, en partidas que garantizan el crecimiento futuro, que son, de alguna forma, suicidios lentos, como es la educación, como es la investigación, como es la inversión en capital físico, en capital humano. Y el resultado, años después, es que los mercados no se veían complacidos por esos esfuerzos de austeridad. Y en el verano del 2012, la deuda pública española, que al inicio de la crisis era la más baja de Europa, era un 36% del PIB. En el verano del 2012 es cuando el presidente del Banco Central Europeo sale y anuncia aquello. Whatever it takes, haré lo que esté en mi mano para evitar que los mercados coticen la diferenciación o la desaparición de la moneda única. A partir de entonces se acabó. Se acabaron las primas de riesgo. Los mercados no están cotizando que las cosas, que hayamos saneado mejor las finanzas públicas, porque lamentablemente no se pueden sanear las finanzas públicas si no hay generación de rentas, si no se crece. Al día de hoy España tiene, por ejemplo, una deuda pública superior al 90% del PIB, tres veces la que teníamos al inicio de la crisis. Sin embargo, los mercados nos cobran menos por prestarnos. ¿Dónde está la paradoja? La paradoja es que lo que efectivamente se está valorando es la capacidad, lo que hemos visto en Estados Unidos, la capacidad para hacer una gestión absolutamente integrada y correcta. No solo integrada, correcta. Correcta quiere decir distribuir en el tiempo de forma racional el esfuerzo de saneamiento de las finanzas. Fíjense que digo finanzas públicas y privadas. Porque el problema que tenía España al inicio de la crisis no era un problema de finanzas públicas. España al inicio de la crisis tenía un superávit en el presupuesto del 2,2%. Y como he dicho antes, una deuda pública del 36% del PIB. Sin embargo, se nos aplicó la misma terapia que a Grecia, que ciertamente tenía una deuda pública descontrolada y que además había llevado a cabo anomalías informativas en la rendición de sus cuentas públicas. Hay una contrapartida favorable en esta crisis. La comentábamos ayer viniendo en el avión, Enrique y yo. Y es que, como siempre ocurre en Europa, a un problema a corto plazo solemos reaccionar con soluciones a medio y largo plazo. Hay un problema procedimental, hay un problema de toma de decisiones, de ineficacia en última instancia. En Europa nos empobrecemos, desde luego frente a Estados Unidos, claramente, en términos medios. Perdemos potencial de crecimiento, pero afortunadamente, y esta es la contrapartida favorable, definimos pasos en la dirección de fortalecimiento de la dinámica de integración. Podíamos haber optado por la segregación, pero es verdad que tomamos una decisión. Y aquí hay que reconocer el papel de Alemania, hay que reconocer el mal papel, el error manifiesto en la política de gestión de demanda, de gestión de la crisis, pero acierto a la hora de impulsar decisiones que fortalezcan la integración. La más importante, Montserrat, no es la unión fiscal, que al día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente, pero sí la unión bancaria. No tener una unión bancaria fue una de las malformaciones congénitas del Tratado de Maastricht, de la Unión Monetaria. Cuando el euro nace el 1 de enero de 1999, viernes, nace solo con un examen de selectividad, pero las condiciones de base, de convergencia real y de arquitectura, como señalaba Enrique, básicas, no existían. Ha tenido que haber varias crisis bancarias, alguna de ellas muy cercana, con un coste para el contribuyente sin precedentes, para que hayamos caído en la cuenta de la necesidad de eliminar esa suerte de bucle diabólico, de círculo vicioso, que existe entre los balances bancarios y las posiciones de deuda pública. Claro, si no recaudo y además una parte importante de los impuestos se los tengo que dar a los bancos, el resultado son posiciones de deuda pública ciertamente elevadas. Rompamos ese bucle diabólico y establezcamos no solo una supervisión única que transmita a los mercados la credibilidad de que hay una institución como el Banco Central Europeo que garantiza un mismo playing field para todos, para los bancos alemanes y para los bancos españoles, pero sobre todo, como también señalaba Enrique, un mecanismo de resolución de crisis, para evitar el espectáculo que dimos con la crisis de Chipre, que fue nuevamente exponente de impericia, torpeza y egoísmos nacionales incomprensibles. ¿Recordáis aquellos dos días en los que no sabía la comunidad financiera cuál era el margen de garantía de los depósitos? Menos mal que era Chipre y no era una economía de mediano tamaño, porque se podía haber organizado una crisis muy superior en alcance a la de Lehman Brothers de septiembre del 2008. Afortunadamente se ha dado un paso. Pero es un paso que refleja la mezquindad de la propia gestión europea. Hace tres días se ha aceptado la oferta que había hecho el Parlamento Europeo. Yo creo que el Parlamento Europeo está jugando un papel cada día más útil. Y dijo, oiga, hay que disponer de un fondo por si hay una crisis bancaria en cualquier país para evitar el contagio. Y ese fondo no pueden ser 4 euros. Tiene que tener una envergadura. Admitamos la posibilidad de que ese fondo, por ejemplo, se pueda endeudar en los mercados. 2. Acotemos el plazo de resolución de las crisis. No podemos tener al enfermo abierto en canal sin saber cuándo se cose, cuándo se cierra. No más de un fin de semana. 3. Claro que son necesarias las contribuciones de los bancos privados a ese fondo, pero admitamos la posibilidad de una cierta mutualización, de un cierto principio de solidaridad interestatal. Yo creo que es un paso positivo, insuficiente, pero claramente positivo, que nos va a evitar, muy probablemente, tener disgustos bancarios de alcance. Sería necesario, ya termino, que efectivamente se tomara una decisión adicional, que también tranquilizara definitivamente a los mercados y que nos permitiera tener tipos de interés más bajos. Yo les suelo decir a mis alumnos, cuando explicamos los principios de teoría de las finanzas, los principios de hipótesis de eficiencia que formulara el reciente premio Nobel Eugene Fama, cuando tendemos, desde el punto de vista analítico, teórico, a profesar un exceso de fe en los mercados, ¿habéis caído en la cuenta de que el país del mundo con mayor stock de deuda pública es Japón? Japón tiene un 270% de deuda pública sobre el PIB. ¿Alguien en la sala piensa que la economía japonesa no es solvente? Pero con un stock de deuda pública del 270% del PIB, Japón paga la mitad de lo que yo pago, de lo que paga España por endeudarse a 10 años, de lo que paga el Reino de España. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido, que tiene más deuda pública que yo, que tiene más déficit público que yo y que no ha tenido un sistema bancario más sano que el mío, tiene que pagar bastante menos por endeudarse su tesoro que yo? ¿Han caído en la cuenta de que California y otros 27 estados en Estados Unidos están en una situación financiera peor que el promedio de las economías periféricas? ¿Alguien en la sala ha concebido la posibilidad de que California, que la dejó quebrada este gobernador que hacía gimnasio, no me acuerdo, llegue a salir del área dólar? ¿A alguien se le ha pasado por la cabeza? Porque nosotros hasta hace muy poco estábamos contemplando, lamentablemente, la posibilidad de que saliera alguna economía de la eurozona. ¿Por qué California no? ¿Por qué California paga por endeudarse mucho menos? Claro que hay una gestión integrada. Pero también, y con esto ya voy terminando, hubo una gestión inteligente de la demanda. A los 10 días de iniciada la crisis, de la primera propagación de la infección de la subprime, Nancy Pelosi, la líder en el Congreso, y eso es una buena muestra de actitud política, descolgó el teléfono y llamó al presidente y le dijo, oye, me dice mi gente que eso tiene muy mala pinta. Igual hay que hacer algo. Es más, hay un par de ellos aquí, de economistas, que han llamado a Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, abro paréntesis, es el académico vivo que mejor y más ha estudiado lo que ocurrió durante la Gran Depresión. Cierro el paréntesis. George Bush Jr. le dijo, crúzate, vente para acá. 685.000 millones de estímulos presupuestarios. Oye, igual hay que nacionalizar Detroit, ¿eh? Igual hay que salvar la industria del automóvil. ¿De cuánto estamos hablando? Oye, igual hay que nacionalizar la banca, ¿eh? Ya sé que esto suena mal y tal, pero a Citigroup, que es el mayor animal, no es un banco en sentido estricto, es un conglomerado, es una criatura financiera distinta. Igual hay que comprar todo Citigroup. ¿De cuánto estamos hablando? Hay que comprar AIG, que es la mayor compañía de seguros del mundo. Vamos a nacionalizarla. Con transparencia, eso sí. Informando a través del Comité Bancario del Senado cada dos meses qué está haciendo el valor. Y cuando podamos ir vendiendo, lo vamos a ir vendiendo. Hoy el contribuyente americano ha ganado dinero con la nacionalización de Citigroup y de AIG. Ha estimulado el presupuesto, pero sobre todo ha asumido un calendario de eso que se llama austeridad presupuestaria, que no es otra cosa que sanear las finanzas públicas, absolutamente necesario, ha asumido una distribución temporal de ese propósito creíble, verosímil, y que no ha perjudicado el empleo, que es por lo que le pagan a los políticos. No ha perjudicado el crecimiento potencial. Europa ha de hacer eso, en primer lugar. Admitir la observación empírica, dejar principios religiosos a un lado, principios ideológicos, y decir, ¿qué ha funcionado en Estados Unidos? ¿Qué está funcionando con la Abenomics en Japón? Pongamos a garantizar cierto ritmo de crecimiento en Europa. Y dos, eliminar a esos obstáculos, esas reticencias que todavía existen en el fortalecimiento de la dinámica de integración. Yo creo que el paso de la unión bancaria es un buen paso, Montserrat, pero haría falta, para completar el bucle diabólico banca-tesoro, tenía en la calidad de los activos bancarios un tractor, un alimentador. Pero el otro son las posiciones de deuda pública. Y el mensaje que hay que mandar, y sintoniza con lo que señalaba también Enrique, es vamos a tener, no sé si un tesoro, que igual eso es demasiado, pero sí un emisor conjunto de bonos. ¿De acuerdo? Ya tengo un banco central, he reforzado su poder, no solo tiene una política monetaria, tiene también una política de supervisión bancaria, voy a tener una especie de primo de Zumosol que garantice las emisiones de bonos como se le están garantizando a California. Si eso se diera, y yo no soy pesimista en este punto, yo he interpretado muy bien las declaraciones de hace tres días del representante alemán en el Banco Central Europeo, de Weidmann, admitiendo, corrigiéndose y diciendo, bueno, hombre, no sé si podremos llegar hacer una política de quantitative easing, de estímulo monetario tan radical, tan agresiva como la que hizo Estados Unidos, como la que está haciendo Estados Unidos. Pero creo que si en lugar de comprar bonos públicos en el mercado secundario compráramos papel de pequeñas y medianas empresas, que son, por ejemplo, en España y en Italia, las que están sufriendo en mayor medida la crisis, siendo que esta parte del censo empresarial es mucho más importante en estos países que en Alemania, no me importaría. Lo que hace falta, entonces, es que en estas elecciones vayamos con eso en la cabeza y les exijamos a los representantes que más allá de las cuitas internas, burocráticas, etcétera, jerarquicen bien esos objetivos y asuman claramente la restitución del PIB por habitante como principal objetivo.
Pues por de la deflación te pregunto luego, entonces. Porque, porque vamos a continuar, si te parece, profesor. Y luego, el punto de que efectivamente hay una esperanza de que se modifique ligeramente el rumbo en lo que han sido las políticas europeas, yo creo que es lo suficientemente estimulante como para que reflexionemos. Luego sí me gustaría hablar de esos riesgos. Pero hilando con esa percepción, no sé de qué manera casa esa superestructura económica que efectivamente da fortaleza al euro, con la sensación que tienen muchos europeos, y hacíais mención los dos un poco a ellos, pero tú especialmente con la crisis de confianza y la crisis de institucional, y sobre todo la crisis de sencillamente de confianza, de que los ciudadanos europeos, que nos hemos creído la democracia, no sentimos que la Unión Europea responda o que tenga unos mecanismos lo suficientemente ágiles como para estar pendientes y actuar de acuerdo con esas demandas. De ello ha escrito mucho Ignacio Torreblanca, que es director de la Oficina del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales en Madrid, y además es un activo analista de la situación europea, tanto a través de su blog Café Steiner en el país como de sus columnas. Y me gustaría mucho, Nacho, más allá de la presentación que nos quieras hacer, que abordes de qué manera ese relato del que hablaba Enrique Barón, la guerra, es que estamos ahora recordando el centenario de la guerra, el momento que eso ha desaparecido como argumento fuerza que tenía los europeos realmente fascinados y unidos, ¿qué queda para amalgamar Europa y para que sigamos siendo creyentes en ese sueño europeo, en esa construcción europea?
Bueno, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos de mis predecesores a los organizadores de este evento. Y me parece además perfecto las dos intervenciones anteriores. Yo creo que enmarcan muy bien precisamente el problema en el que estamos, ¿no? ¿Para qué sirven y por qué pienso que estas elecciones van a ser mucho más desastrosas de lo que quizá nos gustaría o que seguramente nos gustaría, ¿no? Y quizá contradeciría aquí algo a Enrique, ¿no? Porque al final, ¿para qué sirven unas elecciones? Pues sirven para que los ciudadanos decidan si se les ha gobernado bien en los últimos años y cómo se les va a gobernar en los siguientes. Y con su voto hacen dos cosas a la vez. Una, señalan, premian o castigan a los anteriores, y a la vez señalan a los siguientes por dónde quieren que gobiernen. Y eso requiere un debate y una confrontación entre políticas alternativas. Ese es el sentido último de la democracia. Nada de esto, por desgracia, está presente en este momento, ¿no? Si tuviéramos un debate entre, digamos, la gente que piensa, y Emilio lo ha expresado aquí muy claramente, que hace una lectura retrospectiva de lo que ha pasado estos 5 años, que yo creo que le ha explicado muy bien, y sus oponentes, donde los ciudadanos pudieran ver efectivamente cuáles son los méritos y deméritos de cada argumento y pudieran optar por unos o por otros. No es este el debate que vamos a tener en estas elecciones europeas, no tanto ya porque la política europea esté fragmentada nacionalmente y no existan los incentivos para hacerlo, y por lo tanto, como sabemos en España, a unos les va a interesar hablar de Cataluña y a otros de temas sociales o de derechos y libertades, en concreto del aborto y otros temas, ¿no? No solo eso va a ocurrir en España, va a ocurrir a escala agregada, porque los socialistas alemanes no defienden las mismas cosas que los socialistas españoles y, por lo tanto, no hacen esa lectura sobre la crisis que podría llevar a una confrontación de ideas, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que eso es lo que está generando desafección no solo sobre el proyecto europeo, sino desafección sobre la política en general. Cuando las elecciones no eligen y no se deciden, los gobiernos cambian, pero las políticas son las mismas. Todos los gobiernos de la eurozona, menos Merkel, han perdido las elecciones y en Austria a las que se han presentado, pero son más de una docena de gobiernos los que han perdido, ¿no? Quería hacer simplemente, bueno, ese comentario, pero ¿y cuál es el resultado, ¿no? Y se ve muy claramente en dónde estamos, ¿no? Hay algunos datos que yo creo que son muy demoledores. Tenemos 390 millones de europeos llamados a las urnas. En este momento, antes de la crisis, en el año 2007, la confianza en la Unión Europea era 57% confiaba, 32% no confiaba. Se ha dado la vuelta ahora. Este indicador, y tenemos un índice de desaprobación o de cuestionamiento de la Unión Europea muy elevado. Aquí se ve cómo ha caído la imagen de la Unión Europea durante la crisis. Prácticamente ahora mismo el electorado está dividido en tres tercios, los indecisos que no asignan una valoración positiva ni negativa a la Unión Europea, los que la asignan positiva 31%, 28%. Como decía, se ve muy claramente cuál es el efecto de la crisis sobre la afección o desafección, cómo se han invertido. Desde 2007, de 57-32 en mayo de 2007, ahora 58-31. Por lo tanto, la gente, digamos, está enfadada, descontenta o como lo queramos llamar. Si lo medimos por países, pues lógicamente en los países donde peor han funcionado las políticas económicas y los resultados de la gestión de la crisis es donde más se ha hundido la confianza en la Unión Europea. Países que eran euroescépticos, como el Reino Unido, que decíamos que con un cuestionamiento anterior a la crisis de la Unión Europea, que decíamos que era récord porque era negativo en 13 puntos, pues hoy son superadas por la República, por Chipre, por Grecia, por España, un país donde nos sorprende cómo se ha dado la vuelta las actitudes de confianza hacia la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos un mapa muy claro que divide y que refleja muy bien una de las fracturas que yo creo que está estructurando en este momento el debate y que no va a estar representada en las elecciones como opciones y como debate, como señalaba antes, yo creo que a raíz de la intervención de Emilio, que es la fractura entre deudores y acreedores, entre centro y periferia, que también se extiende a los miembros de la eurozona y a los que están fuera. Pero yo creo que aquí lo que vemos es una fractura muy clara entre dos visiones de la crisis y sus consecuencias. Esa desafección, además, se ve muy claramente cuando vamos a las democracias nacionales, porque hay un daño que la crisis ha hecho a las democracias nacionales que es asimétrico, que es los parlamentos. Esto no es el Parlamento Europeo, son los parlamentos nacionales. Los parlamentos del norte, digamos, de los países acreedores, Alemania, Holanda, Finlandia y Austria, han mantenido la aprobación de sus ciudadanos. Los parlamentos del sur, o la democracia representativa en el sur, pues ya tiene un hundimiento de casi 30 puntos. Lo mismo pasa con los gobiernos de los países acreedores gobiernan de acuerdo con las preferencias de sus ciudadanos. Los gobiernos de los países deudores pues parece que no tienen esa misma valoración, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en las elecciones europeas? Lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Y podemos discutir un poco sobre las consecuencias. Yo creo que lo principal y más importante que nos dicen estas elecciones europeas es que los euroescépticos van a ser la tercera fuerza política en el Parlamento, porque tienen en una serie de países muy importantes, en torno al 20%, y pueden subir hasta 25% en algunos países, pero tienen una presencia muy importante en una serie de países claves. Van a desbancar a los liberales como tercera fuerza política. Si cogemos, digamos, al grupo duro de los más eurófobos, porque no son euroescépticos, son eurófobos, podrían tener hasta 85 eurodiputados, juntando las extremas derechas y las derechas más radicales tanto de Europa Occidental, digamos, como Oriental, porque hay bastantes diferencias entre ellas en sus componentes ideológicos, pero sí que están unidos en un programa único que es Europa es el problema, el Estado-Nación es la solución, el euro es el problema, la moneda nacional es la solución y la identidad es el problema y los inmigrantes son el problema y, por lo tanto, las barreras a la inmigración son la solución. Pese a todas las discrepancias entre ellos, este es el programa prácticamente único con el cual se presentan en muchos países y sobre el cual, desde la reunión de Viena de noviembre, hay 11 partidos que euroescépticos que están formando esta alianza. Este número de 85 puede subir hasta 125 cuando se cogen los conservadores euroescépticos tradicionales, como los británicos, los polacos y algunos otros. Y si les vamos añadiendo izquierdas euroescépticas, que no toda la Izquierda Unida es euroescéptica, pero hay algunas que a efectos prácticos no van a votar, como Syriza en Grecia y otros, no van a votar el programa, la hoja de ruta de reforzamiento de la Unión Monetaria, porque entienden que tiene un sesgo liberal o neoliberal, como ellos dicen, bastante importante, más los Beppo Grillos que, por supuesto, no van a votar, aunque digan que son federalistas, pero es una federación que, para la cual no van a encontrar soporte y, sobre todo, son antisistema, pues estamos hablando de una coalición, digamos, antipolítica tradicional que puede estar entre los 185 y los 200 eurodiputados, acercándose, por lo tanto, a configurar una fuerza política equivalente a los dos grandes partidos que son conservadores, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eso no quiere decir que vayan a actuar juntos como partido ni como grupo, pero van a, como están haciendo, y es lógico en la política nacional, cuando tú tienes una fuerza antisistema del 20% en tu parlamento, reconfiguras todo el juego político de los demás. Digamos, rompes ese juego y les obligas a los demás o a aliarse contigo y a adoptar partes de tu programa, y lo estamos viendo, las restricciones a la inmigración en Alemania que se han anunciado ayer, lo que están haciendo los conservadores británicos, lo que están haciendo los socialistas franceses, es parte de una estrategia de parecerse, recoger partes, competir con ese grupo. La otra estrategia es cartelizarse y, digamos, suspender temporalmente la competencia izquierda-derecha entre fuerzas políticas, digamos, tradicionales para coaligarse. ¿Qué es lo que pasa? Y con esto voy al debate sobre el Parlamento. ¿Por qué va a ser o no diferente, aparte de por las cuestiones de la crisis, por la baja participación que hemos tenido en el pasado? Primero, porque estructuralmente, como decía Enrique, no se va a elegir un gobierno. Los ciudadanos no van a elegir un gobierno europeo en estas elecciones, yo creo que por dos razones. Una estructural, porque la Comisión Europea no es un gobierno, para empezar, ni gobierna ni podrá gobernar de acuerdo a un programa ideológico de izquierda o derecha, porque fijémonos que los comisarios que le van a enviar al señor Schulz o al señor Juncker al día siguiente van a ser los comisarios que representen la mayoría política existente en los estados nacionales, ¿no? Si de verdad hiciéramos los comisarios, que los estados enviaran los comisarios respondiendo a la fuerza que ha ganado en sus países, sería, la verdad, bastante divertido, porque el Reino Unido tendría que mandar un comisario de UKIP, Francia tendría que mandar un comisario del Frente Nacional, ¿no? Porque esas son las fuerzas políticas que están ganando. Y con ese gobierno se tendría que gobernar Europa, lo cual sería un desastre importante. Por lo tanto, lo que mi hipótesis sobre lo que va a ocurrir al día siguiente de las elecciones es que con estos números solo hay una coalición posible, que es la de socialistas y conservadores, con el añadido de los liberales, que serán el 66 o el 60-65% de los eurodiputados y que solo ellos podrán gobernar juntos porque con esos números no hay una posibilidad de una coalición de izquierdas ni posibilidad de una coalición de derechas. Hay solo una posibilidad de coalición entre los partidos que digo, y esto no me parece que sea, es decir, tenemos que pensar si esto es criticable o es aceptable, pero es la realidad, que es que estos tres grandes partidos han estado gobernando Europa por consenso durante los últimos 20 años, ¿no? Y además consensúan muy eficazmente una hoja de ruta sobre la salida de la crisis, pero que yo creo que a cambio tiene un problema de que genera esa desafección entre la ciudadanía, porque vamos a tener un mensaje de las elecciones son diferentes esta vez porque se elige gobierno para volver a una coalición entre las tres grandes fuerzas clásicas que son las únicas que son capaces de impulsar el proyecto. Y, por lo tanto, hay una contradicción muy esencial que con la cual nos vamos a enfrentar y que habrá que resolver. Si miramos, y que creo que merece la pena mirarlo, el papel estructurador que van a tener, y yo creo que los partidos, y no quería abrumar con muchos datos, pero están ahí todas las proyecciones. Fijémonos que en el Reino Unido el Partido de Independencia de Nigel Farage va a tener el 25% de los votos y todavía puede ser, ya es la segunda fuerza política y puede ser la primera. Los conservadores que gobiernan podrían ser la tercera, serán 20 escaños. en Francia. Vamos a ver qué pasa en la, ahora, pero en los escaños, en las encuestas están entre un 20% también, que son otros 18. En Italia serán la segunda fuerza política, los Grillini, con 23%, casi 19 escaños. En Grecia, Syriza es la primera fuerza política. En Austria es la primera fuerza política de los euroescépticos, con 23%. Wilders es la primera fuerza política también en Holanda. En Polonia, los conservadores, también euroescépticos, son la primera fuerza política. Lo mismo en la República Checa. En Alemania vamos a ver que entren en el Parlamento una vez que el Constitucional, con un argumento muy humillante para el Parlamento Europeo, el Constitucional alemán ha decidido quitar la barrera de acceso para del 3% la barrera electoral, diciendo que porque el Parlamento Europeo al final no es un órgano tan relevante como para que podamos introducir consideraciones sobre los límites a la representación, ¿no? Porque al final tiene limitaciones en su carácter democrático. Me parece muy revelador de la lógica que se ha instalado en Alemania hacia el Parlamento Europeo y la renacionalización de la democracia en los países que se lo pueden permitir, que no son todos, ¿no? Y bueno, luego en Dinamarca también tenemos segunda fuerza política de euroescépticos y sabemos que hasta en Suecia y Finlandia también están apareciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el momento tan complicado en el que estamos y el que se nos plantean hasta qué punto las elecciones van a representar una serie de tensiones que son las subyacentes a la vida política europea, pero que no están en el debate público, como decía al principio. La tensión entre deudores y acreedores, la tensión entre élites y ciudadanos, y una tensión muy importante entre democracia y eficacia que no hemos conseguido resolver, ¿no? La maldición de Juncker, que él mismo es el autor de la frase de «todos sabemos lo que tenemos que hacer», pero también sabemos que no seremos reelegidos si lo hacemos, ¿no? Esa tensión entre democracia y eficacia genera precisamente el desplazar la decisión ante tecnocracia y populismo, ¿no? Como todo lo que es democrático no es eficaz y lo que es eficaz no es democrático, pues entonces se rompe el sistema y se nos abren los frentes de populismo al cual solo puedes contrarrestar con mayores dosis de consenso. Y yo creo que lo peor, con esto quede claro que no estoy criticando al Parlamento, yo creo que el Parlamento aquí, el Parlamento Europeo es el pianista en esta fiesta, ¿no? Hay una pelea en el bar y le van a disparar al Parlamento Europeo, ¿no? Y va a ser el que va a pagar los platos rotos, porque al final es el órgano que necesitamos para legitimar todo lo que tenemos que hacer. Y necesita una legitimidad fuerte, pero esa legitimidad está puesta en cuestión incluso por parte de los propios gobiernos nacionales, que evidentemente no quieren reforzarlo, y que con este panorama doméstico, digamos, en casa, muchos gobiernos europeos, el mensaje que van a obtener de estas elecciones es: no hagas más Europa, porque más Europa es costosa electoralmente. Yo no veo a los gobiernos, después de tener fuerzas euroescépticas o eurófobas del 20% en casa, decir: y ahora hagamos el tratado que necesitamos para que tener una unión fiscal en condiciones, una unión económica en condiciones. Todo lo que sabemos que necesitamos para salir eficazmente de la crisis del euro y democráticamente tendría que pasar por el Parlamento Europeo. Pero el Parlamento en este momento no se le concede, y eso es, digamos, la crítica que tenemos que hacer, no se le concede la legitimidad precisamente para prestar esa legitimidad democrática a lo que tenemos que hacer, que es un gobierno democrático de la zona euro, que sea responsable, que sea transparente y que implique diversas opciones. Por lo tanto, el Parlamento se ha quedado con la legitimidad de la zona del mercado interior, donde sus poderes son muy importantes, pero donde a lo largo de la crisis los Estados le han llamado solo para convertir en legislación aquello que ya se había decidido previamente y de antemano en el Consejo, ¿no? De nuevo, esto no es una crítica al Parlamento. Yo creo al Parlamento Europeo tal cual. Es un problema que tiene todo parlamentarismo hoy en día. Es decir, que en el libro, ¿no?, en el manual de ciencia política de nuestros alumnos, pone que los ciudadanos eligen a parlamentarios que eligen a los gobiernos, ¿no? Y esto, desgraciadamente, ha dejado de ser así en nuestras democracias, tanto en las nacionales y, por supuesto, en las europeas, ¿no? Donde los gobiernos eligen a los parlamentos, ¿no? Los partidos políticos, ¿no? Eligen a los gobiernos que luego eligen a los parlamentos, ¿no? Y, por lo tanto, la idea de que esta vez es diferente porque el Parlamento Europeo elegirá un gobierno, simplemente es contradictorio con el hecho de que hoy en día los gobiernos, los parlamentos, ya no eligen a los parlamentos ni los controlan de esa manera. Y, por lo tanto, no es una debilidad que el Parlamento Europeo tiene, yo creo, de forma agravada por sus propias condiciones, ¿no? Por eso digo que no, que me parece que el Parlamento Europeo aquí se queda como el pianista en el cual todo el mundo va a concentrar sus iras, cuando al final es verdad, como dice Enrique siempre, que es el único órgano que tiene la legitimidad directa y democrática de los ciudadanos. Pero los Estados, desde hace mucho tiempo, están reservándose para sí, en el Consejo Europeo, aquellas decisiones que piensan que son sensibles, que se hacen por fuera de los tratados, que se hacen de espaldas a los ciudadanos y que quieren seguir haciendo de espaldas a los ciudadanos. Y porque no se atreven a someter a los ciudadanos el producto de lo que pudiera ser un Parlamento que para gobernar la eurozona tendría que ser cuasi constituyente, porque yo creo que estamos ya en una federación económica, a efectos prácticos. La Constitución española, y yo me parece desde ese punto de vista bastante escandaloso, lo digo a título personal, que se diga y que el presidente del Gobierno diga que la Constitución europea se modifica desde Bruselas. No podemos aceptar tal cual, porque sin más que continuamente se esté vaciando de contenido, aunque sea por razones de gobernanza económica, ni nuestra Constitución ni la de nadie, sin darle a esto la prestación y el empaque de tratados y de deliberación pública que necesitamos, ¿no? El procedimiento presupuestario actual y muchas otras medidas que se han aprobado entran en contradicción muy formal, muy clara con muchas de las cosas que tenemos. Pero bueno, esto es otro debate. Con eso lo que quiero decir simplemente es que necesitamos un Parlamento Europeo que tendría que ser cuasi constituyente y va a ser casi desconstituido por la combinación de eurófobos y los propios gobiernos muchas veces nacionales que no quieren reforzarlo, ¿no?
Gracias, Nacho. Sí, da la impresión de que la gestión de la crisis y la construcción de la eficacia económica a la hora de dar esas respuestas, y veíamos Chipre, claro, Chipre en lo que has mostrado es el país número uno, por las razones obvias que explicaba antes Emilio Ontiveros, de desconfianza hacia la Unión Europea. Da la impresión de que eso ha drenado toda capacidad de impulso político, y entonces se centra en el impulso económico para solucionar lo que es perentorio y urgente, y apenas queda capacidad para ese impulso político. Pero eso de repetir una grosse coalición en el Parlamento Europeo, siendo posiblemente la única vía de garantizar el funcionamiento, a mí me parece muy peligroso también en términos democráticos y en términos de identificación de los ciudadanos. O sea, si en Alemania tienes una coalición entre conservadores y socialistas y la tienes en el Parlamento Europeo, al final da la impresión de que realmente son todos lo mismo. Es decir, más allá de que negocien y sean capaces de llegar a acuerdo, no hay mucha posibilidad de cambios estructurales, lo cual yo creo que sí que me da la impresión de que eso perjudica a la impresión democrática y sobre todo a la perspectiva que tienen los ciudadanos del déficit democrático en la Unión Europea. Bueno, José Luis Rivero Ceballos, expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias y catedrático de Economía Política, y yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo se vive, estamos por traducir, por aterrizar todo esto que estamos viendo, por ejemplo, a una realidad como la Canaria, que es una zona ultraperiférica, que a mí me gustaría también que aclararas qué es lo principal y qué es lo que de esa categoría, cuáles deberían ser las palancas que ayudaran a crecer a Canarias, pero sobre todo cómo se percibe todo esto que estamos hablando desde un territorio como Canarias, con graves problemas económicos como el resto del país, pero cuya insularidad le da rasgos diferenciales respecto al resto del Estado.
Ayer el presidente del Gobierno recordaba en esta mesa, el presidente del Gobierno de Canarias, que en Canarias suele, en las convocatorias de elecciones suele votar un número muy alto relativamente con respecto a otras regiones españolas, ¿no? Es decir, la abstención es relativamente más baja que en otras. Quizás porque las personas en Canarias tienen la sensación de que tenemos que ser más europeos que ninguno, por las razones geopolíticas y la geografía. La geografía da y quita. La geografía nos da una materia prima fantástica para desarrollar el turismo, porque es abundante, gratis y no deslocalizable, y sobre todo en invierno. Y nos quita, porque nos sitúa en un medio pues realmente vulnerable. Las personas saben, en parte, y sospechan que ahí al lado, en el continente africano, están pasando cosas que no nos gustan. Y esto es un factor esencial que determina un comportamiento electoral. Y creo que esta es la explicación por la cual la participación suele ser mayor que en otras regiones o comunidades autónomas de España. La sensación de 2.100.000 habitantes situados al lado de un continente en este África occidental, en el que pasan cosas, en medio de riesgos muy diferentes que pueden o no pueden ocurrir, pero que están ahí, yo creo que esa es una sensación de integración natural, que provoca una integración natural, un deseo de participación en los asuntos europeos esencial. Me parece que esa es la idea fundamental. A todo esto, la integración de Canarias vía España en la Unión Europea se le dio un tratamiento en dos partes, digamos, en dos momentos. Como saben, por hacer nada dos apuntes sobre historia, desde que se conquistaron las tres últimas islas en Canarias por la Corona de Castilla, los financieros genoveses que dieron el dinero a los reyes católicos hicieron el primer plan estratégico, podríamos decir, de Canarias. Y vieron claramente cómo sacarle partido económicamente a estas islas. Y así se lo dijeron a los reyes católicos. Y a partir de ahí se conformó una serie de especialidades fiscales y económicas que había que encajar en el medio de la Comunidad Económica Europea. Y no era fácil encajar. Una zona con una imposición indirecta sensiblemente más baja que en el resto de España, libre cambio, etcétera, etcétera. Es decir, lo que conforma el contenido básico de un régimen de puertos francos que nació en 1852, con los antecedentes que hemos dicho, y que se desarrolla a partir de ese momento y en el último momento, en pleno franquismo, en 1972, con la Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias. En aquel momento, en 1972, algunos locos redactamos un estatuto de autonomía, claro, absolutamente impensable, ¿no? Pero bueno, el IUDE, el Instituto de Empresa de la Universidad de La Laguna, redactó un estatuto de autonomía, pero bueno, la solución era distinta, claro, en aquel medio de la dictadura, pues salió el régimen económico fiscal de Canarias, que daba una nueva forma a ese régimen económico fiscal especial que existía. Esto había que encajarlo en Europa. En un primer momento, por eso decía que hay dos momentos, en un primer momento se encaja a través del protocolo número 2 del tratado, que deja a Canarias fuera de la Unión Aduanera. Y en un segundo momento, el Parlamento de Canarias decide la plena integración, proponer al Gobierno del Estado que tramite la plena integración en la Unión Europea, por unanimidad del Parlamento de Canarias. Y a partir de ahí se abre la fase en la que estamos, que tiene otro momento importante, que es cuando se incluye en el tratado el famoso artículo 299, que ahora es el 349, en el que se dice que las regiones ultraperiféricas, ya de la mano también de Francia y Portugal, de las regiones de Francia y Portugal que se corresponden, pues tienen una aplicación especial de las políticas comunitarias o tienen la posibilidad de. Y esto es un gran paso, Pero ese paso queda ahí porque se introduce un último párrafo en el que se dice que en cualquier caso las decisiones del Consejo tienen tiene que tomar, pero sin que peligre el ordenamiento jurídico comunitario. Se expresa así, peligre, no es nada. Y especialmente el mercado interior y tal. Es un párrafo que dificulta la aplicación de determinadas especialidades en las políticas comunitarias en Canarias, porque nos mete en un cauce distinto. El artículo hubiera quedado perfecto sin ese párrafo final. Porque, en realidad, si lo pensamos, ¿alguien puede pensar que alguna de las regiones ultraperiféricas, situada Canarias, al lado de África Occidental, las francesas en el Caribe, al otro lado de África Reunión, Azores y Madeira, que están ahí en medio del Atlántico, somos un peligro para cualquier ordenamiento jurídico comunitario y para el mercado interior europeo? No somos ningún peligro. No somos ningún peligro porque hemos reflexionado mucho y teorizado sobre la importancia de ser poco importante. Nosotros no somos importantes. Importante, ¿hay algún proceso, se pueden imaginar algún proceso de deslocalización en alguna región europea en favor de Canarias? De deslocalización industrial. ¿Ustedes se pueden imaginar algún flujo comercial que Canarias pueda aprovechar, que reste algo al conjunto de las regiones europeas? Ninguno. Es decir, que es innecesario que exista esa especie de freno de mano que la Comisión y las instituciones comunitarias en el tratado metieron. Y esto yo creo que es un asunto que vale la pena que veamos. Luego hay otras cuestiones. Perdón, te estoy dando la palabra. Luego hay otras cuestiones que pueden ser también revisables o debatibles. Pero básicamente yo creo que este es el asunto. Claro, yo creo que en el fondo, y además participamos del conjunto de las políticas, ¿no? Y esto preocupa esencialmente. Desde luego, yo estoy más en la línea de pensamiento que diseñaba Emilio Ontiveros antes. Por decirlo de una forma sin matices y así un poco esquemática, a mí me gustaría una Europa menos ordoliberal y más keynesiana. Ya no digo post-keynesiana, porque eso está fuera de agenda, pero más keynesiana y menos ordoliberal. Y un diseño de las instituciones distinto. Pero, en fin, porque, claro, con nuestras especialidades, naturalmente participamos de las políticas de austeridad y, estamos en ese marco de conflicto entre cuál es la reformulación del estado del bienestar que se puede realizar en base a un esquema de ingresos y gastos públicos como el que se está planteando. Bueno, yo creo que las elecciones tienen mucho que decir. El resultado de las elecciones es esencial para que esta Europa, que yo personalmente me gustaría ver, va hacia adelante o no. Esto es clave. Yo creo que la población no creo que esté informada sobre todos estos matices, pero sí intuye determinadas cuestiones que están ocurriendo. Y vive una determinada realidad, y una determinada realidad es que en este momento tenemos el 33% de tasa de paro y que hemos llegado a tener el año pasado el 35% de tasa de paro. Y esto es una realidad contundente, una realidad enorme. Que miles, estrictamente miles de pequeños empresarios, autónomos, etcétera, han desaparecido del mapa de Canarias. Y que el crédito sigue sin fluir. Y eso es una realidad que las personas viven diariamente. Yo no sé qué resultado electoral, qué participación habrá en las próximas elecciones, pero frente a esa vivencia cotidiana de la gente que puede hacer e inculpar también a las instituciones europeas de su situación, creo que hay que decirle a las personas y convencerlas de que vale la pena intentar una propuesta de voto que cambie en algo las instituciones europeas y la tendencia de la política económica comunitaria. Como dice el título del libro, la austeridad es una idea peligrosa, muy peligrosa. Un libro muy recomendable, por cierto, pero y yo creo que hay que intentar, por lo menos, que las personas confronten su realidad próxima con la idea de una esperanza de cambio que pueda haber en las instituciones comunitarias.
Muchas gracias. Luego a ver si nos encontramos un poquito de hueco para hablar también de qué posibilidades hay. Pues ahora es un 33% de paro. Bueno, mientras siga la situación aquí es muy complicado. Pero esa proximidad con África, el ser el territorio europeo que está más pegado a África, no supondría en un momento en el que África está creciendo también y está desarrollando nuevas oportunidades, sí, una ocasión estratégica como no tiene, hablando, sí, de la importancia, no soy importante, bueno, pero lo que te da la geografía quizás es una plataforma que no tiene nadie en el resto de la Unión.
Sí, para... sí, sí, vamos, esta es una de las líneas estratégicas clarísimamente expuestas desde hace muchos años en Canarias. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, muy complicado. África, decimos África, pero hay muchas Áfricas. No es lo mismo Cabo Verde que Mauritania o que Senegal. Hay muchas Áfricas y para nosotros no es, digamos, una posibilidad en la que podamos escoger esto o lo otro. No, es esto.
Es esto.
El continente está ahí y ya está. Y ahí también en los temas de transporte y en estos temas de conectividad tenemos cosas que ganar en la Unión Europea. Que la Comisión entienda, en principio la Comisión y después las instituciones europeas en general entiendan determinadas cuestiones que no son fáciles de entender. Pero sí, sí, vamos, pero no se plantea... Esto del continente africano no se plantea como una posibilidad, es que está ahí, es que la geografía es así. La venganza de la geografía, ¿no? Como el título del libro.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, Felipe Sahagún es miembro del Consejo Director del Mundo, profesor, un gran especialista en relaciones internacionales. Conoce muy bien, además, no solamente cuál es la situación europea, sino la situación americana, a la que lleva dedicando buena parte de lo que habla, de lo que escribe, de lo que estudia en los medios. Así que... Felipe, me gustaría también introducir no solamente una mirada europea también a lo que ocurre en Estados Unidos, sino también lo que está ocurriendo en el este de Europa. Luego espero que tengamos también tiempo de abrir un poco más a la situación de Ucrania, pero soy consciente de que mucho de lo que está ocurriendo ahora y de quizás un rearme moral, que no lo sé si es una expresión acertada o demasiado triunfalista o demasiado pomposa, con la crisis de Ucrania, quizás sea algo de gasolina que no le viene mal a la Unión Europea, o no, por el contrario, es una trampa en la que podemos acabar centrifugados todos. No sé cómo lo ves.
Muchas gracias. Yo tengo mucho más alma de periodista. Llevo 30 y tantos años dando clases de relaciones internacionales, pero nunca he podido distinguir. Creo que sin el periodismo nunca hubiera podido dar el tipo de clase de relaciones internacionales que doy o seguir la actualidad. Muchos de aquí que seguís el periodismo os dais cuenta que un periodista empieza a leer, nunca tiene tiempo realmente si se dedica por entero a leer un libro. Y más ahora con las redes, porque empiezas en los, ya si te metes en la especialización en los think tanks, en tal, y eso de reposar. Entonces, yo siempre he tenido esa doble... Llegué con 23 años a Nueva York de corresponsal y iba a la escuela de periodismo. Fui el primer periodista, porque no había licenciados en periodismo en España. Yo soy de la primera promoción, no por ser más listo. Y conseguí esa beca Fulbright y fui a la escuela de periodismo, y que es un año, son 9 meses. Y en todo el año no nos pidieron leer un solo libro. Y yo echaba en falta en las crónicas diarias para entonces el diario Informaciones y Radio Nacional, en los años 70, que necesitaba una formación. Y entonces me pasé luego 2 años más a Relaciones Internacionales a la escuela de la misma Universidad de Columbia. Y me cambió la vida. Entonces siempre estoy un poco Has citado, bueno, el tema del este, pues sería para otra conferencia, el tema del rearme moral. Perdonen, que voy a frivolizar un poco, pero cuando se ha permitido que Víctor Orbán haga en Hungría lo que ha hecho, o el actual primer ministro, por poner dos posiciones ideológicas distintas en la República Checa, lo que está haciendo, que no encajan para nada en los criterios de Copenhague sobre democracia que se exige para cualquier miembro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y que en los índices democráticos del Economist o en Freedom House no entrarían para nada en la primera categoría de democracias, y que no se responda, no se reaccione, y se haya montado la que se ha montado en este momento en el tema de Ucrania, es decir, no aplicamos los principios. Tampoco se hizo con el tema del déficit en su día, con Francia y Alemania, y luego nos quejamos y se vuelve la pelota, el balón contra los más débiles, los más pobres, de la forma que se ha hecho y que se ha explicado de alguna manera aquí. El rearme moral, bueno, empecemos por el rearme moral. El rearme moral es aplicar. Y en el Tratado de Lisboa, pues, leemos las primeras páginas y cuáles son los principios para qué se ha hecho la Unión Europea y los valores que defiende la Unión Democracia, pues, si no los aplicamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir? Entonces, entramos ya en el tema de la doble moral, el doble rasero, etcétera. Es muy complicado. Pero citabas, es decir, el tema de Estados Unidos. Fijaros, el martes veo un tuit de la Universidad de Yale que ponía, el viernes, por hoy, son ahora las... Yo tengo hora de Madrid todavía. Bueno, a las 11:30. A las 3:30 da una conferencia en la Universidad de Yale Kissinger sobre Europa, presente y futuro. Y en el anuncio ponía, prohibido publicar nada ni en redes a los que asistan sobre esta conferencia. Me hizo mucha gracia, ¿no? Secreto, utilizaba la palabra secreto. Entonces, me lo puso un amigo y yo lo retuiteé. Y al cabo de una hora, la propia universidad manda otro mensaje y dice, se ha interpretado mal. No, por supuesto que no prohibíamos que se dijera nada de esto. Lo que queríamos, no queríamos reconocerlo así. Pero es que no hay asientos suficientes, está en la demanda. Por favor, no me lo creo para nada. No sé cuál es la intención. Pero en cualquier caso, aquí volvemos, cuando yo empiezo a preocuparme por el tema de internacional, entré con 20 años en internacional, de las Naciones en Madrid, en el año 73, pues yo recuerdo el primer libro que se tradujo al castellano de Henry Kissinger a mediados de los 60, cuando ya había empezado a trabajar para Rockefeller y le había mandado a informar sobre cómo iba la guerra de Viena. Y escribí un libro que se titulaba Nuclear Weapons and American Foreign Policy, precioso, que se tradujo al castellano y todavía anda por la librería de viejo. Yo desde entonces no he parado de leer, pero sobre todo su tesis doctoral sobre la Europa bismarckiana, la Europa de Metternich, el equilibrio del poder. Y el último gran texto de Kissinger, que es La diplomacia, y en el que dedica bastantes páginas en los últimos capítulos al futuro de cada región del mundo, ¿no? Y sobre Europa, dice, bueno, Europa es la única parte del mundo moderno donde ha funcionado un sistema multiestatal, donde se inventaron los conceptos de Estado-nación, de soberanía, de equilibrio del poder. Pero esas ideas, que fueron determinantes para la organización internacional en los siglos XVII, XVIII y XIX, pues se perdieron fuerza con las dos guerras mundiales. Y a partir de ese momento los europeos pues han intentado compensar su debilidad histórica construyendo esta Europa unida, ¿no? Y ese esfuerzo pues ha absorbido buena parte de nuestras energías, pero con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la amenaza del Este, pues ha desaparecido la principal razón de ser por la que nace. Y no hemos encontrado una razón de ser suficiente que lo sustituya. Y aquí entramos, en una clave a la que no se responde normalmente en los discursos. Yo cuando estoy como empecé muy joven y he estado en no sé cuántas conferencias de este tipo, me encanta escuchar, como periodista, más que responder, hacer preguntas, pero aquí me han pedido que hable. Pero fijaros, no se ha dicho nada de los grandes binomios que dominaban todos los debates sobre Europa hace 10, 15, 20, 30 años, que es profundización, ampliación. Ahora da la impresión, pero nadie lo quiere decir, que es que reconocemos que nos hemos equivocado en las ampliaciones, la forma de hacerlo, los criterios para hacerla, y que cada ampliación es un problema mayor que destruye lo que hemos creado, lo mejor. Y entonces vienen las reacciones. Bueno, como digo, que es tabú a nivel de dirigentes, solo sale de los papeles de las fundaciones. Estaba viendo, ayer, antes de ayer, para venir, cuáles son los documentos o las propuestas que han salido de los estudios de las fundaciones. Y tengo, te lo comentamos ayer en la cena, las propuestas, porque ayer, antes de ayer, lo recordaba el ministro de Finanzas alemán, pero que son los mismos papeles de los democristianos alemanes del año 94, que luego Joschka Fischer recoge en el año 2000 y que ahora ha hecho suyo el grupo de Eiffel y Glienicke, el alemán. Casi todas las ideas que acabamos de escuchar de lo que habría que hacer, pues ir hacia esa unión bancaria, Emilio decía que lo de fiscal sería demasiado lejos, no ha dicho a la unión política, pero claro, es que todas las críticas que yo he escuchado en Emilio, ¿y por qué los japoneses, la década perdida, que sería el titular de lo que ha ocurrido en Europa y estaríamos en el Ecuador, si se cumplen los pronósticos? Salvo que se produzca un milagro, estamos en el Ecuador de la década perdida. Lo que pasa es que como estamos en elecciones, nadie quiere decir que estamos todavía bastante mal y que hay una fragilidad y que la crisis de Ucrania hace 4 días o la crisis de Ucrania dentro de 4 días pueden volver a provocar un conflicto o una situación muy grave. Pero esto no se quiere decir, estamos en campaña electoral, ni una campaña electoral se quiere destacar lo malo, hay que destacar lo bueno. Y entonces se dice, hemos pasado lo peor. Ya se ven los brotes por todos los lados. Ya estamos creciendo al uno y al uno y cuatro. Bueno, y se calla lo otro. Bueno, en el fondo yo digo una cosa. ¿Por qué se ha hecho lo que se ha hecho y no se ha hecho otra cosa en Europa? En parte porque no somos el Estado-nación japonés, ni el Estado-nación norteamericano, ni tenemos los instrumentos para hacerlo. Claro, porque no pongamos el caballo delante de los bueyes. Es decir, si tuviéramos la unión política, tuviéramos el Banco Central con esos poderes que tiene la Reserva Federal o el Banco Central japonés, pues podríamos actuar. Pero lo que no podemos es criticar que no se haga lo que no se puede hacer porque no tenemos los instrumentos para hacerlo. A mí me parece que esto es una contradicción en el debate. Y no es... Es decir, es jugar con las cartas marcadas. Es decir, no podemos pedir lo que no hay. Bien. Me invitó hace unos días, y esto, claro, Nacho lo conoce muy bien, el proyecto que han hecho la Fundación Ribalduino y Bertelsmann con miles de expertos en los principales países europeos sobre los escenarios de futuro, ¿no? Y cuáles son los desafíos, distinguiendo entre los desafíos socioeconómicos más importantes, los políticos institucionales, los culturales y los globales o de política exterior. Y al final, pues dentro de las opciones, ¿no? Quedarnos con el mercado único, lo que los más euroescépticos británicos siempre han pedido, y olvidarnos de todo lo demás, fuera con el euro o limitarlo a su uso a muy pocos países, reducir las competencias de las instituciones europeas y así ya no se van a poder criticar, renacionalizar sería el primero. El segundo, que sería consolidar, dar por bueno lo que hemos conseguido, mejorar un poco la coordinación económica, aplicar las reformas fiscales ya aprobadas y olvidarse de introducir más historias y, desde luego, no dar ningún salto cualitativo en la dirección que se suele escuchar en países como Europa. Lo que llaman el tercer escenario de moving ahead ambitiously, que es reforzar la coordinación macroeconómica, aumentar los presupuestos, introducir instrumentos fiscales propios, el ZAR o supercomisario de presupuestos, completar la unión bancaria, etcétera, etcétera. Bueno, y luego ya el ir hacia la unión política o cambiar todo el sistema de construcción de la Unión Europea, que sería la quinta. Lo interesante es, ¿ustedes cuál creen, cuando les preguntan a los especialistas, a los expertos, cuál creen que es el escenario más probable? Se ha reducido el escenario tercero, ni soñar con el cuarto. Estaríamos entre el 2 y el 3, ¿no? Corrígeme, Nacho. Pero eso es lo que estaríamos entre el 2 y el 3. Es decir, ha habido una congelación del sueño europeo. Cuando yo decía antes que me sorprendía no escuchar en los debates hablar de profundización y ampliación, no digo ya nada entre Europa federal y la Europa intergubernamental. Pues sí, llevamos unos años en lo que se ha avanzado es en la Europa intergubernamental, clarísimamente. Luego, entre la Europa mercado y la Europa política, pues claro, se consolidó la Europa mercado. Se consolidó la Europa mercado. Y ahora, con la crisis, se han despertado y decir, es que tendríamos que haber hecho muchas cosas antes que no hicimos. Vamos a hacerlas ahora. Bien, todo eso. Resumo. No quiero hablar más porque voy a enumerar en 30 segundos de lo que yo pensaba hablar, que no era de lo que he hablado. Y les voy a hacer dos comentarios de dos artículos, uno del Washington Post de hoy y otro del New York Times de ayer, que he leído antes de salir del hotel. Los titulares de lo que les pensaba hablar es analizar lo que es la década perdida y por qué, con una década perdida, Japón nunca ha pasado el 5 o 6% de paro, y aquí estamos en el doble. Es muy interesante, porque ahí están las claves, quizás, de... Segundo, cuando hablamos de la fragmentación, que está unida, cuando la fragmentación política, para mí, tiene muchas caras, y evidentemente... Pero yo aquí estoy más cerca de Enrique Barón, quizás porque le he oído en alguna conferencia en Madrid con otros destacados excomisarios o expresidentes del Parlamento Europeo, españoles, cuando da los datos de cómo se ha votado. Sí, se han perdido 19 puntos desde las primeras elecciones europeas en participación. Pero en el fondo, cuando vemos los datos que nos ha ofrecido Nacho, dices, no van a pasar de 200, mezclando como si funcionaran como una sola unidad, que es falso. El problema que tienen todos estos eurofobos, xenófobos, críticos, euroescépticos, es que no son capaces de ponerse de acuerdo ni actuar como un bloque, y eso beneficia, digo, a los partidos mayores. Pero yo no sé si era Enrique en una de esas conferencias o otro de vosotros, yo creo que eras tú, que decía, vamos a ver, pero si al final, ¿cuánto llevamos en la Unión Europea, en el Parlamento, gobernados por la Alianza, incluso dividiéndose las presidencias entre conservadores y socialistas con el apoyo de los liberales? Al final tenemos de 700 y pico de eurodiputados una mayoría de 400, 400 y pico. ¿Va a cambiar un poco? ¿Va a pasar, va a aumentar el porcentaje? ¿Eso es bueno o es malo? Yo soy creyente de la teoría general de los sistemas y, por lo tanto, creo que si hay un problema, hay una herida, es bueno que aflore la herida, porque será la forma de curarla. Porque si se sigue escondiendo, no se cura. Y en ese sentido, cuanto peor, mejor. No voy a entrar en el debate, pero desde el punto de vista filosófico es muy importante ver las cosas así, porque al final no eres tan pesimista. Por lo tanto, yo creo que no va a cambiar gran cosa dentro de lo que... Y aquí, pues estoy más en la línea de Enrique, luego no se acaba el mundo. De los otros titulares, el sueño federal, ya he dicho, fundaciones, la proyección exterior que va unida a la defensa. Hemos hecho 30 misiones más o menos, la mitad siguen activas, pero por primera vez en diciembre hicimos un Consejo de Defensa Nacional Europeo. Ahora, en las negociaciones del tratado, no sé si se han dado cuenta, los intercambios, seguimos dominados, seguimos a la sombra, seguimos dependiendo de Estados Unidos, y eso no va a cambiar a corto plazo. Lo hemos visto en todas las grandes intervenciones de la última década, lo hemos visto en la crisis de Ucrania, al final quién impone y cómo, y eso yo creo que limita mucho la capacidad de ser el actor político necesario para poder responder como tal. El retraso en I+D+I, y ya entramos en las debilidades estructurales del sistema, la crisis demográfica, de eso se hablaba ayer, pero podríamos dar las cifras, es decir, la dependencia energética. Por ejemplo, salió en el comunicado de la cumbre, ahora en Bruselas, Obama, y es que he oído algo que me pareció como diciendo, hombre, ya está bien, yo creo que Europa se puede diversificar, puede reducir la dependencia que tiene de Rusia, eso sería positivo para todos, y al final, ¿de dónde podemos conseguir esa energía que en este momento estamos importando de Rusia? Y es bueno que nos empieza a exportar gas licuado a Estados Unidos, y Obama ha dicho, un momento, ustedes tienen mucho gas licuado, 600.000, me parece, millones de metros de pies cúbicos, ¿por qué no lo han explotado hasta ahora? Viene a ser la mitad de Estados Unidos, pero es muchísimo en cuanto a reserva, ¿por qué no lo han empezado? Ah, aquí es que los verdes se oponen, aquí es que no hay el consenso político, es que hemos sido tecnológicamente la organización de las empresas para hacerlo por detrás, sí. Y ha añadido, para hacerlo, para que Estados Unidos empiece a mandarnos buques con gas licuado para sustituir lo que estamos importando de allí, primero tenemos que firmar el Tratado de Libre Comercio. Y luego hablamos. Y luego hablamos. Pero llevará tiempo. Llevará mucho tiempo. Dice, y no estoy seguro, y eso los europeos lo saben también, que desde el punto de vista económico sea más rentable que buscar esa energía de otras partes, empezando por Europa o de nuestro extranjero más próximo. Lo que pasa, claro, el extranjero más próximo al final nos echa en brazos de 4 o 5 países de Oriente Medio, del Norte de África, que son más inestables, uno de ellos donde está hoy Obama, Arabia Saudí, donde todavía no ha explotado ni primavera ni invierno, pero acabará explotando. Acabará explotando, sabemos que acabará explotando, igual que en la dictadura militar argelina. Y tendremos que estar preparados. para buscar la alternativa de esa dependencia. Bueno, esto históricamente, porque al final no cumplo mi... Fijar, hay dos profesores de historia de Cambridge que escribían ayer en el New York Times que toda la crisis de Ucrania puede venir muy bien a Europa. Yo tenía esta idea en la cabeza, no me atreví a escribirla porque... Pero dice, Europa necesitaba un enemigo, nació contra un enemigo, además de reconstruir Europa, y al desaparecer el enemigo se quedó un poco sin brújula. Se quedó un poco sin brújula. Y dice él, de la misma manera que nació España con la unión de Castilla y Aragón contra un enemigo, de la misma manera que se unieron Inglaterra y Escocia en 1707 contra un enemigo, la Francia de Luis XIV, de la misma manera que se unieron las colonias americanas a finales del XVIII contra un enemigo a este lado del Atlántico, pues de la misma manera nació Europa contra la Unión Soviética en ese momento. Y dice, todo lo que sea que renazca el oso herido ruso, obliga a unirse a los europeos y a hacer sacrificios, a aumentar esa solidaridad que no se ve cada vez menos por ninguna parte. Y ahora les digo, el artículo del Washington Post es del presidente de Estonia. Lo firma el presidente de Estonia. Este es el de hoy. Exactamente. Y dice, estamos en una situación comparable a la de la conquista de los Sudetes en 1938 por Hitler. Vivimos un momento, dice, churchilliano, y deberíamos responder como tal. Y responder como tal, él dice, NATO, back to area. Por cierto, Obama en el discurso anteayer en Bruselas citaba el artículo 5 del tratado. El artículo 5, por cierto, que es menos obligatorio, menos restrictivo, menos solidario, voy a decirlo, desde el punto de vista militar, porque viene, es una copia de la UEO en su día, que el de la OTAN. La OTAN obliga a comunicarse, a consultarse para responder ante una amenaza común. Mientras que en Europa, que está recogido en el Tratado de Lisboa, que es muy importante, obliga a responder. Es obligatorio. Ahí hay un matiz, pero muy interesante si algún día se aplica. Pero lo que dice es que ya está bien y debemos gastar el 2% en defensa, imagínense con la crisis nosotros. Tercero, hay que echar todo lo que tenemos, la carne en el asador, a favor de Kiev, gobierne quien gobierne. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y por último, estamos en una nueva guerra fría con Rusia y hay que responder como tal. Estas son las propuestas de Estonia, pero que anteanoche estaba el número 2 de exteriores de Polonia y con el segundo o el colaborador brazo derecho de Nacho me llamó y estuvimos cenando en Madrid. Y había estado con un director general nuestro de política exterior recorriendo, paseando por estos países del este. Entonces, ver al polaco y al español comentar lo que habían encontrado, yo llegué a una conclusión. Que a Rusia le da igual las sanciones, no van a servir de nada. Es decir, vamos a ver, los rusos han pasado por estas sanciones y mil más y van a aguantar todo. Todo lo que sea presionar desde aquí les une y le da más poder a Putin, al menos a corto y medio plazo. Otra cosa es el efecto económico, si realmente tiene un efecto económico a medio y largo plazo. Pero claro, si vamos a esperar 60 años como la Guerra Fría a que caiga el sistema ya porque... Y una nueva o tres generaciones nuevas dirigentes apague, vámonos, ya estamos todos enterrados. Y yo digo, a mí no me sirve ese tipo de análisis. Pero en cualquier caso, yo creo que Alemania está optando por el punto medio, por el equilibrio. Son los que más tienen que perder económicamente después de los rusos. Y por lo tanto, yo creo que hay demasiados intereses en juego y nadie está dispuesto a tirar el niño por la ventana, como dicen los americanos, con la palancana y el agua sucia. Así que nos tragaremos, cambiaremos el agua como podamos y saldremos de esta crisis de Ucrania como buenamente se pueda, con el menos daño posible. Así es como creo que se está gestionando. Gracias.
Gracias, Felipe. La verdad es que sí que se percibe una cierta nostalgia por la Guerra Fría, ¿no? Yo no paro de leer artículos. No, Ramón, te lo aseguro. O sea, de tanto decir, no volvamos, es como, yo no quería, pero ya que estamos, no, revivamos la Guerra Fría. Bueno, tú vas a Polonia dentro de nada, ¿no? Vas a Cracovia pasado mañana, a ver qué nos cuentas. Estoy deseando leer tus reportajes y tu percepción, porque claro, quien está al lado del oso ruso, Felipe, es Polonia, ¿no? Luego ya veremos a ver de qué manera se percibe, porque es verdad que hay muchas Europas y Europa del Este sigue teniendo una entidad radicalmente diferente a cómo lo vivimos desde aquí. Bueno, Ramón Pérez Maura es adjunto al director de ABC y lleva también toda su vida profesional dedicado a analizar, a escribir y a explicar las relaciones internacionales. Comentábamos ayer, me parece que era, viendo la entrevista que hizo en La Sexta Marine Le Pen, que no sé si han tenido, tuvieron oportunidad de verlas, es muy curioso porque ese lenguaje aparentemente cercano, descomplicado, en el que hay respuestas fáciles para todos esos asuntos complejos, ¿no?, que nos atormentan y que requieren todo un prisma de aproximaciones. Es un lenguaje tan sencillo, tan fácil, es como la solución está aquí, no os habéis dado cuenta, yo voy a devolver, os voy a devolver las herramientas para encontrar una solución fácil a problemas complejos. Es una de las, posiblemente no estás de acuerdo, Ramón, una de las razones de por qué en estos tiempos de turbulencia estamos viendo, bueno, todo el listado que presentaba antes Nacho, ¿no?, de los partidos extremistas, eurófobos, eurocríticos, que es otra cosa.
Es una cosa. Estoy de acuerdo. Primero, muchísimas gracias al Gobierno canario por la invitación y a la Asociación de Periodistas Europeos. Estoy encantado de estar hoy aquí con todos ustedes. Y respecto a lo que me decías, Montserrat, pues no hay peor enemigo que un populista. Tener que debatir con un populista que emplea un lenguaje diferente al que empleas tú es pelearte con una mano atada atrás. Yo no le deseo a nadie tener un debate en televisión con Nigel Farage, el líder del UK Independence Party, el partido eurófobo británico, porque con su doble lenguaje es muy difícil ganar nunca un debate. Te están haciendo un poco de trampas porque no estás empleando las mismas armas y eso es muy complicado. Y la única ventaja de ser el último de los seis que hemos intervenido aquí hoy es que me permite volver sobre algunas de las cosas que han dicho algunos de los que me han precedido en el turno de la palabra. Yo quería evocar dos de ellas, para empezar. Ha hecho una referencia un poco de pasada Enrique Barón en su intervención a la visita, a la cumbre de antes de ayer de Obama con la Unión Europea el martes, si no recuerdo mal, fue, ¿no? Bueno, esta semana en todo caso. Pero que me parece muy, muy, muy oportuno traerla aquí, porque cuando hablamos de los retos que tenemos por delante, yo creo que esta visita de Obama a las instituciones europeas puede ser un motivo de reflexión. Hacía 3 años que no había una cumbre Unión Europea-Estados Unidos. La primera cumbre la organizó Felipe González en el año 1995. Y a partir de 1997 fueron anuales. Un año en Europa, un año en Estados Unidos, cuando era en Europa, en el país que presidiera en ese momento tuviera la presidencia de turno. Esto ha sido anual. Esto llevó a aquella expectativa que todos ustedes recordarán del año 2010 del encuentro planetario que íbamos a tener en España y que lamentablemente no tuvimos porque ya el señor Obama decidió que aquello le interesaba un poco menos. Pero Obama, ¿se acuerdan ustedes que era el amigo de Europa? A diferencia del denostado Bush, que era el enemigo de Europa, Obama era el amigo de Europa. En el 2010 ya tuvimos una cumbre de tapadillo en Lisboa, en paralelo con la de la OTAN, en 2010, en paralelo a la de la OTAN en diciembre, porque la de mayo en España se canceló. En 2011 tuvimos la cumbre bilateral en Washington y en 2012 y 2013 el gobierno americano no tuvo 5 minutos para dedicarnos a nosotros y organizar una cumbre. Bueno, afortunadamente este año se ha recuperado. Yo no lo veo como algo especialmente negativo el que haya faltado estos 2 años, y les voy a explicar por qué. Probablemente hubo un momento en que el surgimiento de la Unión Europea creaba una expectativa ilusionante y parecía que era algo que había que ver de qué iba, y eso generó una regularidad en las cumbres que en un momento dado se consideró que aportaban poco y se dejaron de celebrar. Probablemente ahora la administración norteamericana se esté dando cuenta de la necesidad que tiene de entenderse con este lado del Atlántico y volver a institucionalizar una relación que esta administración norteamericana ha dejado caer, literalmente, durante estos años. En todo caso, a mí me parece que es razonablemente positivo que esto haya ocurrido. Pero en el momento que he perdido mi guión. Yo creo que en este momento no tenemos que hablar de que Europa sea un proyecto ilusionante. Ya no es un proyecto. Europa es una realidad. Tenemos las elecciones la semana que viene, perdón, el mes que viene, el mes de mayo, el 25 de mayo, pero seamos conscientes de que durante los últimos 40 años ha habido un proceso de construcción y hemos tenido elecciones directas al Parlamento Europeo desde 1979. Y algunos dirán, bueno, es que claro, en aquella época era otra cosa. Bueno, sí, era otra cosa, pero si uno mira los debates del primer Parlamento elegido directamente, hubo debates verdaderamente fascinantes. A mí siempre me gusta recordar la famosa polémica, que fue un debate épico, de la silla vacía. En el Parlamento Europeo hubo un enfrentamiento durísimo, durísimo, por una silla vacía, en la comisión que se llamaba entonces Política, que después fue la Comisión de Asuntos Exteriores. El debate de la silla vacía fue un enfrentamiento que casi llegó a lo personal entre Willy Brandt y Otto de Habsburgo. ¿Y cuál era la silla vacía? Pues que en la Comisión de Política, que después era de Política Exterior, Otto de Habsburgo se empeñó en que tenía que haber una silla vacía siempre para representar a los pueblos de Europa que estaban al otro lado del telón de acero. Y Willy Brandt decía que eso no tenía lugar, que no correspondía, que los del otro lado del telón de acero estaban del otro lado del telón de acero. Y hubo un enfrentamiento durante esa legislatura, vamos, homérico por aquella silla. Me dicen ustedes, bah, eso es una chorrada. Bueno, es una chorrada, pues es que en el año 79 muchos no podían pensar que aquellos pueblos que estaban del otro lado del telón de acero algún día estarían de este lado, y hoy en día cuesta imaginar que alguien pudiera entonces creer que esos pueblos que estaban del otro lado no tuvieran derecho a estar donde estamos nosotros. Por lo tanto, el Parlamento Europeo ha sido una institución muy viva durante unos años debatiendo cuestiones muy teóricas y hoy en día debatiendo cuestiones que tienen que ver con nuestro pan de cada día. En ese Parlamento hablaba antes Nacho Torreblanca de lo que para él es un cierto peligro por la posibilidad, por lo que representan las grandes coaliciones. Y yo, desde luego, me declaro un enemigo de las grandes coaliciones porque la alternativa a la gran coalición siempre es uno de los extremistas. ¿Por qué tuvimos la grave crisis que tuvimos en la Unión Europea cuando en Austria se formó un gobierno entre el Partido Popular Austriaco y el llamado Partido Liberal, que era de extrema derecha? Pues la tuvimos porque se habían pasado 25 años de grandes coaliciones. Y la alternativa a la gran coalición es salirte de la gran coalición y buscar algo fuera de la gran coalición. Y la alternativa en ese momento era el señor Haider. Y luego aquello creo que no se resolvió tan mal, porque la preocupación que generó la creación de aquel gobierno después se resolvió con los hechos y no fue tan malo. Y miren dónde está hoy el partido del señor Haider, que está en la marginalidad más absoluta, y el señor Haider estará donde tenga que estar. Pero no fue una mala opción en ese momento, creo yo, aunque a nadie le gustara. En España, afortunadamente, tenemos muy pocos euroescépticos. Hace un momento, creo que era también Nacho el que enumeraba el listado de posibles victorias de partidos euroescépticos, eurófobos, en los distintos países europeos. Yo dudo que en España, creo que todos estaremos de acuerdo, pueda salir elegido un solo eurodiputado representando a una formación euroescéptica, eurófoba. Para eso puede haber muchas razones, ¿no? España es un país en el que todos sabemos los beneficios que nos ha traído para nuestro desarrollo la integración en la Unión Europea. España es un país en el que nadie durante muchos años se atrevía a declarar una oposición formal o razonada a las instituciones europeas. Evidentemente, eso tiene que ver con que durante todo el franquismo Europa era la encarnación de la libertad y, por lo tanto, ser contrario a algo que tuviera que ver con Europa. Yo recuerdo muy bien cuando se votó el Tratado de Maastricht en el Parlamento español, hubo dos diputados del Partido Popular que no estaban de acuerdo con el tratado y que se salieron para no votar, porque lo que no querían es quedar registrados como votantes en contra. hasta ese extremo se llegaba, es decir, que no eran capaces ni de manifestar su voto en contra, era una votación absolutamente legítima. Y luego eso pues ha llevado a un desarrollo y a unas infraestructuras en España pues a veces un poco incluso exageradas, ¿no? Hace un mes, no ha sido a raíz de su muerte, hace un mes, por casualidad, estuve en Cebreros, estaba en casa de unos amigos cerca de Cebreros y fuimos a Cebreros, donde yo no había estado nunca, y viendo Cebreros, mi anfitrión me decía, ¿cómo se nota viendo Cebreros que cuando Suárez fue presidente del gobierno no estábamos en la Unión Europea? Porque aquí no invirtieron un céntimo. Y efectivamente, Cebreros es un pueblo que parece que es más bien del siglo XIX. No hay polideportivos, no hay todas las infraestructuras que los fondos europeos nos han dado a los españoles para hacer el desarrollo que hicimos a partir del año 86. En Cebreros no entró un céntimo. A la hora de las elecciones del próximo 25 de mayo, es evidente que es legítimo ir a las urnas para manifestarte en función de criterios que nada tengan que ver con lo que se está votando. Eso ocurre en cualquier elección. Es más, en España muchas veces no gana las elecciones el que las gana, las pierde el que las pierde, porque la gente vota contra. Y eso, evidentemente, en las elecciones europeas puede ocurrir incluso más, porque la gente vota contra con más facilidad, contra la oposición, contra el gobierno y contra los mediopensionistas. Pero yo creo que hay algo que es muy importante pensar. Con el enorme poder que va a tener el nuevo legislativo, hay que pensar el voto que se emite y que obtiene una representación, ¿dónde va a quedar esa representación inscrita dentro de los grupos del Parlamento Europeo? Se ha dicho ya aquí esta mañana que básicamente hay tres grandes partidos, los liberales, los socialistas y los populares, y hay una pléyade de otros pequeños grupos. Muchos de los votos alternativos se van a grupos pequeños que al final no tienen ninguna utilidad práctica en la vida diaria del Parlamento, porque, como bien se ha dicho también, aunque haya una gran coalición de partidos euroescépticos, en realidad eso ni es coalición ni es nada, es como mucho una amalgama, porque no hay ninguna actuación coordinada. A mí me parecería incluso bueno que hubiera un voto euroescéptico estructurado, bien organizado y que representara una alternativa. Y ese peligro, por la razón de las grandes coaliciones que decía antes, existe. Pero seamos conscientes de que hoy por hoy eso no se da todavía. Y yo dudo que al resultado de estas elecciones pueda llevar a que haya una coalición de euroescépticos bien organizada. Quiero terminar, porque estamos cerca de la hora límite y creo que hay que dar alguna palabra todavía al público, quiero terminar con una reflexión. En el año 2009, en las últimas elecciones, el Partido Popular Europeo ya presentó un candidato. Fue, a diferencia de los socialistas que no presentaron candidato, ya anunciaron que su candidato a presidir la Comisión Europea era Durão Barroso, que en realidad era una especie de reelección, aunque él no fue candidato. Estas elecciones, cinco partidos europeos han presentado su candidato, y eso es un inmenso avance. Se han elegido por diferentes procedimientos. Los socialistas han elegido al señor Schulz prácticamente por aclamación. Los populares han hecho un proceso de primarias internas con dos candidatos finalmente, tres originalmente, y han elegido al señor Juncker. Hombre, yo creo que sería muy bueno que el señor Juncker dejara de pensar en términos de política doméstica, que en el caso de Luxemburgo es casi política de barrio, y fuera candidato a las elecciones europeas, porque él no tenía intención de ir en las listas por razones de política doméstica de Luxemburgo, no nada que ver con las elecciones europeas. Sería muy bueno que él fuera candidato, exactamente igual que el señor Schulz va a ser el candidato encabezando la lista del SPD alemán. Pero, en todo caso, tenemos dos grandes candidatos y un candidato importante por los liberales también, Y eso tiene que ser algo que nos ayude a todos a animar a la gente a entender que estamos votando en unas elecciones europeas, que cuando hablamos del distanciamiento de las instituciones europeas y somos críticos, que seamos conscientes de que eso es algo que depende directamente de nosotros. Una de las cosas que a mí, en contra de lo que se pueda parecer, que me parecía positiva de las estadísticas que nos ha enseñado Nacho Torreblanca antes, es que yo creo que es incluso bueno que se haya producido la inversión de pasar de tener una gran aceptación en las instituciones europeas y muy poco rechazo hace unos años, a que ahora sea al revés. Y creo que eso es bueno por una razón muy sencilla. La gente, con mucha frecuencia, está cabreadísima con el gobierno de su nación. Y eso no es malo para la democracia. Eso es algo que nos parece normal que ocurra. Pues tener mayor conciencia de las instituciones europeas y estar enfadado con ellas y descontento con lo que te generan, no creo que sea necesariamente malo. Probablemente lo que implica es mayor concienciación. Pero esa concienciación lo que no puede es derivarse de que nuestra clase política, cada vez que hay un problema, diga que es que la culpa es de Bruselas. No, Bruselas son ustedes. Porque la Comisión Europea, que tiene una cierta autonomía durante sus 5 años de mandato, pero los comisarios los designan los países. Luego no son responsables ante los países, pero los han designado los países. Y el Parlamento Europeo son representantes populares elegidos por todos nosotros, no son elegidos por alguien que está muy lejos. Y al final, el Consejo Europeo está representado por los jefes de gobierno o de Estado de los diferentes países miembros. O sea, Europa no es una cosa que está allí lejos. Europa somos todos nosotros y de nuestra votación el 25 de mayo salió una parte importante de lo que va a ser eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Bueno, me alegra ver el entusiasmo con el que hemos debatido de Europa y que ninguno de los ponentes me haya hecho caso, porque lo que planteábamos que iba a poder ser un debate, como creo que además en unos minutos vamos a tener la clausura, con el presidente del Gobierno de Canarias y con la directora general de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas, apenas si tenemos tiempo para una frase, una conclusión. Tú, Enrique, querías decir algo, me has pedido la palabra y no sé si vosotros, a manera casi de broche, porque realmente no tenemos tiempo para mucho más. Así que
yo quiero contestar a tu pregunta sobre la gran coalición y lo voy a hacer con un homenaje a Suárez. Esto, hicimos la Constitución, la reforma fiscal, los pactos de la Moncloa sin mayoría absoluta. Y Fernando Abril, que aparte de ser la mano derecha de Adolfo Suárez, tenía una ironía muy fina, decía que, hombre, que él, a la hora de buscar votos, dice, yo iba donde Miquel Roca y le compraba, dice, y en cuanto se enteró Alfonso Guerra se puso imposible. O sea, bueno, es que, vamos a ver, hay unas normas elementales en democracia. Se gana por mayoría absoluta, bueno, pues tenemos un ejemplo ahora mismo, bueno, pues hay un gobierno que manda, ¿eh? Entonces el tema es cuáles son las relaciones con la oposición. En Europa no es previsible que haya una mayoría absoluta de ninguna fuerza política. En el horizonte histórico que podemos ver, en Europa el presupuesto se enmienda y el procedimiento legislativo llamado codecisión también se enmienda y se modifica sobre la base de la mayoría absoluta. Es decir, que para poder cambiar necesitas 376+1. Y hemos visto que a pesar de los intentos denodados que ha hecho Nacho Torreblanca, no le salían más que 200 euroescépticos. Yo no he entendido la suma, pero me ha llenado de admiración. Pero bueno, entonces
solo puedes juntarlos en una gran coalición.
Sí, bueno, pero claro. Pero vamos a ver, ¿quién puede ser el jefe de eso? O sea, vamos
No de euroescépticos.
Espera, yo no quiero polémica, déjame acabar. El hecho es que las cuentas se echan al día siguiente de las elecciones. El otro día, las dos cadenas alemanas, después de las últimas elecciones, pusieron a todos los candidatos, empezando por la señora Merkel, a explicar a los alemanes, una hora después del cierre de las urnas, qué es lo que iban a hacer. La prensa internacional decía, Merkel ha arrasado. Merkel, pues muy prudente, dijo, bueno, el socialdemócrata dijo, oiga, le toca hablar a usted. Dijo, bueno, ya hablaremos y a ver qué pasa. Hombre, no hay en eso pasteleos. Se han tirado negociando, como pasa en Europa en muchos sitios, 2 meses. Hombre, y si tiene importancia lo que lleva cada uno a la coalición y su identidad. Gracias a que hay coalición en Alemania, Große Koalition, hay salario mínimo que nos influye a nosotros. Gracias a que esto en el Consejo Europeo no solo manda la señora Merkel, la alianza en su momento Monti-Rajoy, apoyada por Hollande, planteó el tema de la unión bancaria, que la querían relegar a las calendas grecas. Es decir, hay que tener cuidado. En todo caso, la gran cuestión después del 25 es cómo se va a orientar el proceso europeo, y yo solo digo una frase más en relación con lo que ha dicho Emilio Antiveros. Bueno, habrá mucha desafección y hay muchos problemas. En ningún país europeo se queman euros por la calle. Y a los griegos y a los chipriotas y a los irlandeses y a nosotros y a los italianos, cuando han dicho estos son insolventes, hay que echarlos, nadie se ha marchado. Nadie se ha marchado. Que eso forma parte del instinto de conservación política. ¿Qué es lo que nos falta? Una cosa que tú has apuntado, pero no has dicho. Es decir, bueno, oye, en Estados Unidos hubo un tipo que se llamaba Hamilton, que es el que hizo la consolidación de la deuda y el tesoro. Claro. Bueno, y eso es lo que nos falta en Europa, alguien que tenga ese valor. ¿Por qué? Porque no nos fiamos los unos de los otros. Y así de simple. Y ya me callo.
Bueno. ¿Queréis algún...? Pero no, esencia.
No, muchas veces. De acuerdo con el cierre que hace Enrique, ¿no? Muchas veces invocamos, Felipe, es que el tópico este que le decimos a los chavales en la enseñanza primaria, eso son una unión política y por eso pueden hacer otras cosas. Y eso como paliativo, como excusa a la incapacidad. No nos equivoquemos. Aquí hubo un problema de diagnóstico en la crisis.
Es verdad.
¿Vale? Sí. Tengamos una organización federal, confederal. 2, una elección errónea de herramientas para tratar la fontanería de la crisis. Y eso no requería tener una integración política determinada. Por lo tanto, claro que necesitamos y nos vendría muy bien una unión política. Pero para gestionar esta crisis no necesitábamos ser los Estados Unidos de Europa. Necesitábamos racionalidad frente a prejuicios religiosos, racionalidad frente al lema la letra con sangre entra, y 2, elección acertada de las herramientas, ¿no? Deflación peligro, Montserrat, porque no he tratado de eludir la pregunta. Lo que ocurre es que soy de esos economistas ya entrados en cierta edad que le da miedo hablar de deflación y prefiero hablar de desinflación. Los economistas saben cómo tratar la inflación, lo llevan haciendo 40 años y hemos aprendido un poco. Pero no sabemos cómo se trata terapéuticamente la deflación. La única experiencia más reciente son 19 años de estancamiento por no adoptar políticas suficientemente expansivas. Ahora, afortunadamente, lo han hecho. Y luego ya, como decía Ben Bernanke, que era un conservador, pero un conservador de la especie también, la Gran Depresión. Y la Gran Depresión concluyó con esa Segunda Guerra Mundial.
Sí. No, por dejarlo claro, no he dicho que los euroescépticos vayan a gobernar, simplemente que os van a obligar a gobernar a los demás juntos. Eso es todo. Y, por lo tanto, la competición izquierda-derecha que se quiere hacer queda suspendida en esos términos y tiene que ir a una coalición donde habrá pactos y tal. Hemos estado en un debate entre eurodiputados españoles muy divertido donde decían unos a otros, se acusaban de tu partido no apoya a la coalición que apoya eurobonos. Dice, y tú tampoco. Es decir, que lo que España quiere, que son eurobonos, ninguno de los dos partidos va en una coalición de los grandes que defiende eurobonos, porque los socialistas alemanes no defienden los eurobonos. No, me refiero a esto.
Los defienden, pero no están en el contrato de coalición. Perdona.
Vale, perdona, efectivamente. Vale. Lo defiende, pero no está en el contrato, por lo tanto.
No está en el contrato.
No. Y simplemente la pregunta que nos hacíamos sobre el relato, y esto también. Yo creo, el que diga que Europa se ha quedado con relato y luego se presenta a unas elecciones. No puede alguien presentarse unas elecciones y decir, es que nos hemos quedado sin relato. Pues esto es muy... Hay un relato increíble y hay unas necesidades que yo creo que Emilio ha puesto muy bien de relieve y unos desafíos tremendos, ¿no? Cuando un político tira la toalla,
antes de empezar una selección, si nos hemos quedado sin relato, pues no se presente. Deje el paso al que tenga un relato, ¿no?
José Luis, brevemente. ¿No? Bueno, pues si os parece ya concluimos, porque es que, de verdad, en 15 minutos reanudamos ya con la clausura. Muchas gracias a todos.
Gracias. Bueno,